marca personal. Vale, no puedes pretender meterte en la formación de Sergio Beguería de marca personal y pretender ser de cuestión de aquí a 6 meses subiendo 7 posts el influencer número 1. Si a ti te ponen esas expectativas, no es tu problema. El problema es de quien tiene esas expectativas, que sinceramente es tonto. Ya está, yo no puedo cargar con las expectativas de un tonto. Una cosa es que quien está criticando el que alguien venda algo a 1.000 euros todavía no haya encontrado algo por lo que él pagaría 1.000 euros. Pero ya, o sea, bueno, sí, se llama iPhone, se llama Samsung Galaxy.
Como no tengas a nadie al lado, te da igual lo que estés ganando.
No es el facturar, tío, no es el conseguirlo, es la sensación de contárselo a la persona que sabes que lo va a valorar y que ha vivido ese proceso contigo. Eso es lo que te hace querer mejorar, tío, no la cifra.
¿Cuál crees que es el error que más repite cada persona que empieza como entrenador?
¿En redes sociales?
Sí.
Subir 2 posts y tirarse.
No quiero interrumpir mucho el episodio, simplemente te quiero decir que si estás viendo esto y eres entrenador personal y te apetecería ganar más dinero, aprender a gestionar mejor tu negocio, tener más libertad, conseguir más clientes, todo esto sin esfuerzo o con muchísimo menos esfuerzo del que estás aplicando ahora, que sepas que Álvaro estará mismo preparando una formación que sale del 1 al 4 de abril, en el cual te va a enseñar a cómo jugar tus cartas, como él dice, para convertirte en un entrenador 7.0. Un montón de habilidades que te hacen falta para dar un mejor servicio a tus clientes, para aprender a que no se te vayan, a ganar recurrencia, a aumentar más las ventas, en definitiva, a poder vivir mucho mejor de tu pasión. Si quieres aprender todo esto, te dejo el link en la descripción para que te apuntes. Es totalmente gratuito esta formación del 1 al 4 de abril. Y si eres entrenador personal y te apetece ganar más dinero, esta es tu formación.
¿Cómo estás, señor?
Todo maravilloso.
¿Con ganas de este podcast?
Mucho.
¿Hemos empezado? Hemos empezado, tío.
Ah, de puta madre. Pues, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué?
Puñito ahí.
Tío, la gente que no te conoce... Voy a quitar el aire acondicionado aquí.
Vale.
La gente que no te conoce... Antes de decir a qué te dedicas, quiero que digas a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas.
Un poco la historia.
Sí,
eso es.
El motivo de por qué has decidido dedicarte a esto, al punto en el que te encuentras ahora con todos los proyectos y todo.
Vale, pues me tengo que remontar. No, pero cuando era joven era muy mal estudiante. Pero muy mal estudiante, que sé que suena un poco al mítico tópico de sacaba malas notas y luego monté tal y cual. Pero bueno, en la realidad. Entonces... En cuarto de la ESO, pues es el mítico momento en el que tienes que empezar a tomar un poco la decisión, ¿no? Del palo de, pasas cuarto de la ESO, te metes en bachillerato, pum, primera decisión, ¿no? Letras o ciencias, tecnológico o artístico, movidas así, ¿no? Entonces, pues pensé, ¿qué hago? Hay una persona en mi vida que a mí me influenció mucho, que fue mi tío Fernando, desde aquí le mando un besito a mi tío, que él estudió INEF, y es, pues ha sido como el mítico tío guay, ¿no? El mítico, pues que te llevaba a los sitios, te lo pasabas de puta madre, etc. Y yo siempre quería ser como mi tío Fer. Entonces, como él estudió INEF, pues era como, bueno, pues ya está, blanco y en botella, leche. ¿Qué pasa? Que durante todo ese tiempo recibí mensajes contundentes por parte de ciertos profesores del palo de no vas a llegar a nada, no sé qué, por qué no haces nada, tal y cual. Y la realidad es que no hacía absolutamente nada, tanto como que repetí cuarto de la ESO. Y nada, pues un poquito avanzando en la parte académica. Y cuando hice el grado superior, que fue el TAFAD, pues ya tuve la suerte de conocer a David Marchante, a Power Explosive, que vino aquí, un podcast maravilloso. Y montamos un proyecto a nivel educativo, sobre todo con la parte de formación para entrenadores y sobre todo más especializada en la parte de biomecánica, que es un poco a lo que yo me dedico. Entonces, ¿por qué montamos esto? Pues tío, porque yo me prometí de alguna forma que todas las personas que confiaran en nosotros nunca se iban a sentir como yo me sentí, de alguna forma castigado, marginado un poco por el sistema educativo. Entonces, por eso nos lo curamos tanto con la parte de las formaciones, por eso ponemos mucho mimo, mucho cariño, es decir, hay ciertas cosas que no tenemos necesidad, que de hecho los propios alumnos nos dicen, tío, pero ¿y esta locura? Pues como, pues tío, simplemente porque me apetece, porque yo nunca lo tuve, ¿no? Pues yo qué sé, hacer unos premios a los 3 mejores del máster de entrenamiento personal para que, tío, sientan de alguna forma tangibilizado su esfuerzo, ¿no? Premiar ciertas cosas. Entonces, el resumen es, chavalín, completamente desmotivado por el sistema educativo, que encuentra su pasión gracias a, en parte, la influencia de su tío y que se promete a sí mismo que nadie va a pasar por el proceso que él pasó.
Una pregunta, Álvaro. Las personas o profesores que te decían que no ibas a llegar a nada por hacer INEF, ¿eso te causó un fuego interior de ahora sí que voy a conseguir algo.
O sea, no era tanto por hacer INEF, era más por la actitud que yo tenía en ese momento de literalmente no hacer nada. O sea, es decir, a mí lo que me ocurría era, que creo que muchos nos hemos sentido identificados, ¿no? Vas a una clase y tienes a un profesor que está con las mismas diapositivas de hace 10 años explicándote lo mismo, que no le gusta su trabajo, que es la primera persona que entra por la puerta con mala cara. Entonces, como... ¿cómo vas a entrar tú por la puerta con mala cara a explicarme lo que llevas explicando durante 10 años y yo que voy a estar súper feliz de recibir esa formación? O sea, no, energía positiva y energía negativa no tiene sentido, ¿sabes? Siempre va a tirar a la negativa a muerte. Entonces, eso fue un poquito en general, tío. No...
Álvaro tiene una cosa muy, muy guay, y por eso lo hemos traído al podcast, y es que es un tío que se ha especializado en el área del entrenamiento personal, enfocado, por ejemplo, a la biomecánica, es un experto en eso, pero también es una persona abierta a aprender, abierta a qué, a ser bueno en marketing, a ser bueno en la gestión de equipos. A ti es un equipo, ¿cuántas personas me has dicho antes? 18, sí. Que trabajas más o menos eso. Todos los meses, incluso colaboradores 30. Una locura, la estructura que has generado, el proyecto que has generado y las habilidades transversales que has tenido que aprender, aparte de lo que tú has estudiado en la carrera, que es claro. Cómo entrenar mejor. Sí. Entonces, creo que la gente que está en este podcast lo que debería hacer es apuntar un montón de claves, da igual si eres del nicho del entrenamiento, da igual, no solo para entrenadores, para si tienes que vender un servicio, este podcast quiero que sea el camino a inspirarte a, hostia, hay vías alternativas a tener que cobrar mi precio por hora. Hay vías alternativas a tener que estar esclavo a un salario de un gym que a lo mejor me están pagando una mierda y estoy reventándome a clases de ciclo, ¿no? Que pasa mucho, o sea, que la gente solo vive una realidad y no conoce otra cosa más y de repente llega un tío como tú y hace, pero este cabrón, ¿cómo lo tienes así montado?
Sí, porque, por ejemplo, es lo que me pregunto, tú cuando entraste en INEF, el plan era entrenador y ya está, ¿no?
Claro. Bueno, yo entrené, o sea, yo hice el grado superior, hice el INEF y yo dejé la carrera a los 2 años. O sea, yo no terminé la carrera nunca.
Hostia, dejaste a medias.
Claro, la dejé a medias por esa razón, porque ya a nivel legal podía ejercer con el grado superior y a mí lo que me estaba dando la carrera no me... O sea, yo perdía tiempo haciendo la carrera. Es decir, yo tenía que mentir en los exámenes, en las respuestas de los exámenes, porque mi profesor de biomecánica pensaba que la respuesta correcta era A, cuando la respuesta correcta era B, entonces yo tenía que poner A, porque si no, pues me iba a suspender.
Hostia, qué locura.
Entonces yo dije, pues...
¿A ese nivel llevan en la carrera?
100%. Sí, sí. Bueno, ya hablar. El podcast va a dar para mucho. Pero, claro, entonces, yo no terminé la carrera. ¿Cuál era la pregunta?
El motivo era de por qué te traíamos aquí. De cómo tú has desarrollado otras habilidades aparte de la propia especialidad de biomecánica. Y te decía, Juan, que al entrar en INEF, si tu plan... Era lo que pensaba. Yo cuando empecé en marketing pensaba, hostia, ojalá mi sueño sea trabajar para Adidas tú y hacer vídeos guapos de marcas.
Sí.
Era mi sueño, pero sí. ¿Cuál era tu objetivo en ese momento?
Mi objetivo en ese momento era dedicarme a la parte del entrenamiento, que era lo que más me molaba. Yo no sabía si iba a ser haciendo entrenamientos personales, que los hice y los hago y los haré. No sabía si era formar a la peña, que he formado, sigo formando y seguiré formando. Era la forma en la cual yo pudiera aportar a la peña, ahí va a estar. Tengo muy claro para lo que sirvo y sobre todo para lo que no sirvo, entonces pues intento que quien confíe en mí se lleve el máximo posible y es ayudándote a mejorar, ya sea si eres una persona que tu principal objetivo es mejorar tu composición corporal o si eres un profesional y quieres aprender más acerca de biomecánica, entrenamiento personal, etcétera, etcétera. Entonces esos son los dos principales puntos en los que voy a estar porque es para lo que sirvo, entonces no voy a hacer más que eso, tío, y eso es lo que tengo.
¿En qué año empezaste tú en redes?
Entonces empecé, año 2015-2016.
¿Y cómo estaba en ese momento el ser entrenador personal? Porque ahora hay muchos entrenadores personales.
No, pues a ver, obviamente el mensaje de la persona que decías voy a ser entrenador personal, o sea, la otra persona te decía espero que llegues bien a fin de mes.
Ya ves.
Claro. Sí. No, era de primeras una persona que ya se monta su propio proyecto. Creo que la energía que recibe por parte del entorno es, tío, no hagas esto, búscate un curro estable, no sé qué, tal cual. Y de hecho, yo, por ejemplo, tuve mucha suerte porque mi padre tiene su propio proyecto, bueno, su propia empresa de fotografía de publicidad. Mi madre no ha emprendido nunca, pero mi padre nunca ha currado para otra persona más allá que cuando era pequeño, que curró para, o sea, fue camarero. Y ahí, por ejemplo, coincidimos. Yo estuve de camarero y después monté mi propio proyecto. Y ahí tuve la suerte de que me ayudó. Es decir, nunca recibí un no por respuesta. De hecho, me apoyó mucho. Pero la respuesta de la gente cuando le dije que quería ser entrenador personal era esa. Era un poco, tío, te la vas a jugar, mira a ver si realmente es pisar sobre seguro, porque fíjate cómo están los entrenadores personales. Pero es la realidad. Es decir, que a día de hoy tú sigues diciendo que vas a ser entrenador personal y por mucho que... Claro, porque una cosa es lo que nosotros vemos en redes.
Claro.
Al final estás sesgado. Si conoces a Peña y que sabes que le va bien, también puedes cometer el error de pensar que a todo el mundo que se dedica a eso le va bien. Y la realidad es que la gente se mete unas hostias descomunales. Todos nos hemos metido unas hostias descomunales. Otra cosa es pues, que alguien ha sido capaz de soportar más hostias y se ha levantado, y a otro pues le han metido alguna que la ha tumbado. O no ha querido recibir más.
Y claro, una persona que estudia Tafaz o INEF ahora mismo, de hecho, subí unas historias, ¿te acuerdas de BlaBlaCar que subí con un chico?
Sí,
yo
sí.
Me cogí un BlaBlaCar para ir a Madrid, no tenía aves. Uh-huh. Entonces, mola mucho lo de BlaBlaCar para poder conocer a gente, ¿no? Y justo el chico era un INEF, literal. Estaba estudiando y tal, y justo dicho estaba acabándolo, y yo le preguntaba, me interesaba mucho la parte de laboral, ¿no? Porque yo, por suerte, sí que sé de marketing, pero no sabía ni nada del sector de INEF, y me empezó a contar de que había conseguido las prácticas en un centro de entrenamiento, que le estaba gustando mucho, lo único que ha estado trabajando un huevo, están pagando 800 pavos por trabajar 12 horas al día. Y yo le decía, tío, ¿y por qué no pruebas a hacer esto? ¿Y por qué no pruebas a hacer contenido? Porque claro, yo con mi burbuja, ¿no? Al claro. final, yo mi burbuja de que la veía todo clarísimo, digo, tío, es que tienes que hacer esto. Y me parece increíble cómo esa persona no lo veía nada.
Claro.
Era como que, no, es que yo me doy cuenta que mi objetivo, y digo, ¿pero cuál es tu objetivo? No, mi objetivo es cuando termine de hacer las prácticas, pues me suban a un puesto mejor y a lo mejor en vez de 1.200 gane 1.600. Y digo, pero tío, ¿pero tú eres consciente de que si haces, o sea, podrías dar la vuelta completamente al modelo, trabajar 4 horas y ganar 10.000? O sea, obviamente no le decía esto tal cual, pero yo era lo que pensaba dentro. Digo, si se lo digo no se lo va a creer, me va a tratar como un loco. Entonces, tú en cierta manera has seguido ese camino alternativo al de un entrenador personal normal. Aparte, o sea, ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que no tenías que ganar dinero por hora, sino que podías hacer cosas muy chulas a nivel de impacto a un montón de gente, ayudar a un montón de gente y a la vez ganar muchísimo dinero?
Yo creo que fue la vez en la cual organicé mi primera charla en el centro de David, en el centro de Power Explosive, que era un poco la primera vez que vendía algo en redes sociales, ¿no? Y claro, pues normalmente siempre había sido intercambiar tu tiempo por dinero, es decir, entrenador personal, ¿cuánto te cuesta la hora? ¿Cuánto cobra la hora? Pues yo qué sé, entre 20 a 40, 45 euros la sesión. Vale, pues yo era lo que cobraba, ¿no? Quitándole el porcentaje que se lleva al centro, genial. Y me dijo David, tío, si montamos una charla sobre, me acuerdo que era cuantificación subjetiva del entrenamiento. Bueno, una fumada del copón. Venga, vale, pues de puta madre. Entonces, eran 15 euros la entrada, una hora y media de formación, y la gente se llevaba unos excels. Pues el primer día se llenó. Es decir, eran 30 plazas, se llenó las 30 plazas. Cuando todas las personas que habían pasado por el centro no habían llenado 30 plazas. Entonces, claro, David y yo nos quedamos flipando y dijimos, tú, que
claro, algo, ¿no?
Claro, yo feliz, es decir, ah, qué guay. Claro, me vino David, me enganchó de la pechera y me dijo, ¿qué coño has hecho? Esto no es normal. O sea, se ha llenado ya. Y yo, pues no sé, yo he hecho lo que tú me has dicho.
¿Tienes una cuenta de Instagram?
Claro, sí, yo lo puse en mi Instagram. Oye, voy a hacer esta charla. Tal día, quien quiera que se venga.
¿Cuántos seguidores tenías en ese momento?
Pues yo creo que tenía unos 10.000, 12.000 seguidores.
¿Y cuánta gente te había dado una story? Normal.
No lo sé, pero con 3.000, 4.000 más o menos.
O sea, es decir, primera cosa que quiero dejar claro aquí, que esto me pasa mucho con YouTube Sports y tal, la gente entra pensando, no, Sergio, pero es que hasta que no tenga 100.000 suscriptores no voy a poder ganarme la vida. O sea, eso también es algo que quiero dejar claro en este podcast. Sí. La oportunidad que hay a pequeñas cuentas de nicho para ganarse la vida muy bien con el fitness. Entonces, en este caso, por ejemplo, 10.000 seguidores y esas cuentas, pues, por favor, continúa la historia.
Sí, claro. Entonces, llenamos la primera y me dijo, tío, todavía hay margen, vamos a sacar otra.
Claro.
Llenamos la segunda al siguiente día y todavía hay margen, vamos a sacar otra. Total, que sacamos tres. Entonces, en una mañana se hicieron tres pases. Claro, tres pases que pues 30 por 15 lo multiplicas, creo que son 450, ¿no? Si mal no recuerdo.
Claro.
¿Sí o no?
No tengo ni
sí.
idea.
Sí, 450.
Vale, 450. Vale, pues lo multiplicas por tres, por lo que salga. No, somos entrenadores, no matemáticos. ¿Sabes?
Eso es. Eso son 1.350,
¿no? Vale, sí. Pues son 1.350. Claro, pues yo en ese momento flipé en colores. Dije, tío, íbamos 50-50 con el centro, me acabo de sacar prácticamente medio sueldo trabajando una mañana. Entonces ahí fue un poco el momento en el que dije...
Hay algo más allá.
Y sobre todo, hay algo más allá que ayuda mucho a más peña, tío. Porque la sensación que yo tenía era, estoy ayudando mucho a la persona que confía en mí, pero al final es N igual a 1. Es decir, me viene alguien, le entreno. Genial. Una hora contigo, te ayudo. De puta madre. Claro, durante esa mañana, yo ayudé a 90 personas. En una mañana. Cuando, haciendo entrenamientos personales, ayudaba a 4 o 5, dependiendo de las sesiones que hacía. Que obviamente está de puta madre. De hecho, siempre lo he mantenido. Pero mi objetivo, de hecho, por ejemplo, nosotros ahora nos dedicamos a formar entrenadores porque considero que es la forma más realista de ayudar a más peña. Es no solo voy a ayudar a la gente, sino que voy a ayudar a que el entrenador sepa lo que tiene que hacer para que después todas las personas que confían en ese entrenador puedan confiar en esa formación, ¿sabes? Es decir, que se lleven más aún de lo que yo le he ayudado de forma indirecta. El cliente no me conoce, pero el entrenador que se ha formado conmigo sé que se ha preparado bien, por lo tanto sé que el cliente que confía en él pues va a estar bien asesorado. Entonces es un poco...
Yo lo que te quería preguntar es, ¿de ahí desde el principio empezaste con el nicho de la biomecánica o empezas... Y eso, ¿cómo diste el giro? Porque me parece de lo más inteligente que tienes tú, que es el haber empezado ya con un nicho. La gente no se da cuenta, sobre todo cuando venimos a algún evento, y nos pregunta, ¿y cómo lo habéis hecho? Y digo, ¿por qué me estás preguntando? No, porque yo quiero hacer un podcast igual. Digo, no es porque tenga miedo ni por hacerme prepotente, pero ¿cómo vas a hacer algo igual de lo que ya hay? Y tú has sido capaz de coger un nicho muy pequeño y reventarlo. ¿Por qué elegiste eso?
Claro, la historia es, yo empiezo a crear contenido en redes sociales y mi principal objetivo creando contenido en redes sociales no es monetizarlo. De hecho, yo no tenía ni puta idea de que yo podía ganar pasta con eso. O sea, de repente me encontré con que llenamos esos tres eventos. De vez en cuando, pues bueno, me venía alguien de asesoría. De hecho, por ejemplo, ahora le respondo a la pregunta, pero sobre todo para que la gente entienda un poco la historia. Sí, sí, sí. La primera vez que yo monetizo las redes sociales es vendiendo un asesoramiento online a una mujer que se llama Juani, que desde aquí le mando otro besote porque fue la primera persona.
Hostia, Juani, qué mítica.
Juani, tío. Que confió en mí. Yo estaba en Murcia con mi novia y me dijo, oye, ¿tienes entrenamientos online? Y yo le dije, claro, yo miro a mi novia y le digo...
¿Sí, no?
Y le digo, ¿tengo entrenamiento online? Y me dice... Y me está diciendo que sí le puedo ayudar a perder grasa. Yo sé que hacer que la gente pierda grasa, ¿no? Y le digo, bueno, sí, tengo. ¿Y cuánto cobras? Y claro, le miro a mi novia y le digo, ¿y cuánto cobro? No tengo ni papa. Y le digo, bueno, pues 20 euros al mes. Pues me hace un bizum, una transferencia de 20 euros. Ese mismo día nos vamos a la heladería del pueblo donde yo estaba veraneando en Murcia. Nos tomamos los 20 euros en dos helados, dos aguas de cebada y una partida al billar.
Cogiendo grasa al entrenador, ¿eh?
Eso es. Claro. Y ya está. Y entonces, a partir de ahí, claro, todo el contenido de mis redes sociales era muy general. O sea, es decir, yo lo utilizaba también de una forma como para obligarme a formarme. Del palo de, yo me comprometí conmigo mismo que iba a subir una pieza de contenido al día. Y así estuve haciéndolo durante mucho tiempo, pues yo qué sé, salvando las distancias, pon que de 365 días, pues subía 340, ¿vale? Pero una media prácticamente de un día. ¿Qué pasa? Que, como te digo, pues subía suplementación, nutrición, programación del entrenamiento, pérdida de grasa, tal cual. Porque mi objetivo en ese momento era empaparme al máximo, tener una base muy grande a nivel de conocimiento como entrenador, para que cualquier persona que viniera, pues yo poder echarle una mano. Hasta que descubrí la parte de la biomecánica. Que claro, la biomecánica, o sea, yo no he inventado la biomecánica. La biomecánica lleva aquí toda la vida. Lo que pasa es que considero que sí he sido capaz de darle un lavado de cara respecto a que la gente pensaba que era una dinámica muy complicada, muy técnica, que obviamente lo es, pero hay ciertas cosas de la biomecánica que lo puedo utilizar el 99,9% y sacarle partido. Claro, hasta que yo no descubro eso y empiezo a crear contenido en redes y veo que realmente a la gente le gusta, yo me lo paso bien hablando de biomecánica, a mí me mola, no decido ennicharme. Entonces, aquí, por ejemplo, sobre todo para toda la gente que nos está viendo, creo que hay dos vertientes, ¿no? Ahora mismo en el marketing, etcétera, que es ennichate desde el principio. Y a mí un poco bajo mi punto de vista me parece un poco error. Porque veo mucha gente, sobre todo en el entorno del entrenamiento, ennichándose hasta tal punto que dices, a ver, eres el puto amo en pérdida de grasa, pero si te viene alguien con dolor de hombro no tienes ni papa de por dónde empezar. Y a la mayoría de las personas, cuando tú sales a la calle ahí fuera, no solo le duele el hombro, sino que le duele la espalda, la cadera, tienen hipertensión, tienen diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, si te quieres ennichar, por lo menos asegúrate de tener una base lo suficientemente grande como para no solo poder ayudar a la persona que quiere perder grasa, sino que quiere perder un poquito de grasa y encima le molesta esto, le molesta lo otro, tiene un objetivo. O sea, fórmate también en comunicación, porque hay muy buenos entrenadores, pero buenos entrenadores que sean capaces de que la persona termine el proceso, hay muy pocos, porque no son capaces de explicarle a la persona lo que tiene que hacer, crearle un entorno lo suficientemente adecuado para su contexto como para que pueda cumplir todo. Al final todos somos muy, muy científicos, ¿no? De el RIR, la programación del entrenamiento, la cuantificación, tal y cual. Vale, está de puta madre, pero estás currando con una persona que tiene sus problemas, que tiene su día a día, etcétera. Entonces, la parte de que se nichen, lo veo muy bien, que tengas claro hacia dónde quieres llegar, pero asegúrate de tener una base lo suficientemente estable que cuando llegues ahí sostenga lo que ya hay. No que de repente te enniches y te des cuenta de que sabes mucho de un tema determinado, pero la base no la manejas, entonces a la mínima que te sacan de tu círculo de 2 metros cuadrados, te has perdido. Entonces, eso es un poco lo que, bajo mi punto de vista, yo haría.
¿Biomecánica qué es?
La biomecánica. La biomecánica, para que todo el mundo lo entienda, es la forma en la cual nosotros analizamos las fuerzas que se crean en un contexto, en un ejercicio, y le damos sentido a por qué un músculo se está activando, cuánto se está activando un músculo, por qué una articulación se mueve como... O sea, es como transportar la física, ¿vale?, al cuerpo humano en un contexto de entrenamiento.
Claro, eso también te puede servir para, por ejemplo, hacer bien una técnica y no lesionarte, ¿no?
Eso es.
¿Tú has tenido alguna lesión en tu vida?
Sí.
Jugando al baloncesto, ¿no?
Cuando jugaba al baloncesto me lesioné el hombro, se me salía, de hecho me tuve que ir del baloncesto, y de hecho encontré también la parte del gimnasio porque me tuve que meter a entrenar, a adaptar el hombro.
Yo igual con la pierna, sí, literal.
Y me acabé olvidando, es decir, llegó un momento en el que dije, estoy más centrado del pecho bíceps que de los triples. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues pecho bíceps, tú. A muerte.
Tío, a mí lo que más me sorprende es cómo has conseguido hacer que un nicho como es la biomecánica, que a priori la gente igual no sabe ni lo que es, lo has hecho tan grande. Me imagino que se debe trabajar mucho con los niveles de consciencia, ¿no?, de las personas.
Sí, sobre todo pico-pala. O sea, en la parte del marketing hay muchos, pues por ejemplo, concepto, ¿no?, nivel de conciencia, en plan, asciende al nivel de conciencia de que la persona sepa cuál es su problema, que hay una solución, que eres tú quien tiene esa solución, que te pueden comprar de esta forma, vale, todo eso está de puta madre. Pero lo que hace que realmente una persona entienda de lo que estás hablando es que hables mucho sobre ello, que no pares de hablar de sobre ello, es decir, el fenómeno de la repetición. Es como si tú quieres tener un podcast que sea muy bueno, ¿vale? Ahora, créate un canal de YouTube y sube un episodio. Igual el episodio es el mejor episodio del mundo, pero igual lo van a ver 10. El mejor episodio del mundo lo van a ver 10. Ya, ahora, si tú haces, subes 2 podcasts a la semana, como estoy subiendo ahora, vas a conseguir que mucha gente, por el fenómeno de la repetición, acabe aprendiendo que el podcast es la hostia, que viene gente que, o sea, que lo hacéis muy bien, ¿no? Entonces, la parte de la biomecánica, lo que hemos intentado hacer ha sido no parar de hablar de ello durante mucho tiempo, hasta tal punto que la gente diga, tío, ya pues, te voy a pillar el libro por pesado, ¿sabes? En plan, ya no, por castigo, prácticamente.
A mí algo claramente que veo top de Trainology, que es el proyecto de Álvaro, es la parte del marketing de contenidos, de cómo has conseguido hacer lo que dice Juan, coger un nicho y hacerlo amplio para todo el mundo. Y yo como consumidor de tu cuenta y fan de tu cuenta, porque yo te seguía antes de hablar tú y yo te seguía para aprender de este cabrón está haciendo algo diferente al resto y te lo enseñaba. ¿Te acuerdas que te lo enseñaba?
Sí, me enseñaba siempre.
Pero decía, mira, este cabrón, ¿quién lo hace? Pero es que es brutal. Porque Álvaro lo que tiene es una cosa que quiero que sirva de consejo de creación de contenido en redes sociales para todo el mundo que nos escucha, que es que cuando tú quieres hacer algo viral, el objetivo para hacer algo viral es que le interese a la gente del nicho y a la gente que no es del nicho. Es decir, tú no puedes hacer un vídeo sobre cómo hacer un press banca muy técnico con un vocabulario que yo no entiendo. Tú tienes que pensar, oye, mi madre que no tiene ni puta idea de press banca, ¿le parecerá interesante la forma en la que yo le cuento este vídeo, le cuento la historia y lo enfoco en un vídeo?
Sí.
Y eso es lo que tú haces bien, porque tú, ¿qué haces? Haces una broma, lanzas un comentario, el lenguaje que usas es sencillo, visualmente es atractivo de ver, vas directamente al grano, no pierdes el tiempo. Todos esos detalles, fijaros cuando veáis el contenido de Álvaro o veáis nuestro contenido, porque muchas veces lo bueno que tiene las redes sociales es que tú puedes ver el trabajo final del creador que le está yendo bien.
Sí,
tú
sí
puedes aprender, y más allá de decir lo que dice Álvaro o el estilo de Álvaro más burlesco y tal, no es eso la clave de Álvaro. La clave de Álvaro es, oye, he seguido unos principios en los que yo hago un vídeo de biomecánica que le parece interesante a un tío como yo, que me gusta el gym, pero que tampoco soy tafad ni soy nada, pero me mola mucho el cómo me lo cuentas. O, por ejemplo, hablábamos antes de Raúl, tu colega Raúl, le hace espectacular. ¿Por qué? Porque habla de un tema que a priori podría ser de nicho, pero le da el toque interesante para cualquier cosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Jaime Altozano con la música.
Totalmente.
O sea, hay un montón de gente que sabe hacer las cosas bien para que el resto de gente le funcione, y eso es algo que creo que es clave de tu éxito. Has hablado antes de tu pareja, de cómo aparece en tu vida, cuánto lleváis juntos y qué supone Lisa en tu vida.
Claro. Bueno, mi pareja se llama Lisa, es una mujer increíble. Y bueno, nosotros llevamos 10 años juntos. O sea, nosotros empezamos...
¿Solo, no?
Solo. Bueno, pero claro, la cosa es que nosotros hicimos la comunión juntos.
¿Qué dices?
Claro,
ostras, chaval.
¿En serio? Sí, hicimos la comunión juntos. De hecho, la historia es básicamente, nosotros hacemos la comunión. En ese momento yo le gustaba a ella, porque era, pues yo qué sé, el mítico de la última fila, ¿sabes? Que la está liando. Pues,
el de la capucha de la sudadera.
El de la capucha de la sudadera, ¿sabes? Lo que pasa es que con 9 años haciendo la comunión. Entonces, pues la liaba tal y cual, y era muy gracioso porque yo me dedicaba a robarle los estuches a todas las chicas, bueno, a todas las chicas y a todos los chicos, pues a tocar los huevos, básicamente. Y a ella, no sé por qué, pero nunca se lo robaba. Entonces ella cogía su estuche y lo dejaba en la esquinita de la mesa para que se lo robara y de alguna forma como poder, yo qué sé, pues lo mítico de niños, ¿no? Pues perseguirte, no sé qué, en el fondo, tal cual. ¿Qué pasa? Pues que a mí en ese momento pues no me gustaba. Hicimos la comunión, tal cual, y luego coincidimos años después en el instituto, el primero de la ESO, y hasta que estuvimos en cuarto de la ESO no coincidimos en clase. Entonces, pues ella era lo mítico. Iba al A, yo al B, al C, al B, y así, hasta el cuarto de la ESO no coincidimos. Y en ese momento, cuarto de la ESO, pues yo me enamoro locamente. 2 años detrás de ella, en la puta friendzone. Sí, sí, sí. O sea, chavales... Tío. Se sale, la verdad. No os preocupéis que se sale de la friendzone. Es igual que en la creación de contenido, tío. Pico pala, ¿sabes? O sea, si quieres que la gente te escuche, pico pala. Pues si quieres...
¿Pero 2 años?
2 años en la friendzone,
tío. Madre mía.
La primera vez que la pedí salir fue por Twenty. ¿Sabes? De lo mítico de... Sí, bueno, tal, no sé qué. Salimos juntos. ¿Cómo? Pero si somos amigos. Ah, sí, es verdad. Era broma, XD.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
Salimos juntos.
Claro. Pico para. No, tampoco hay que acosar. No. A la tercera fue la vencida y a la tercera vez que le pedí salir, ya me dijo, bueno, venga, vale, pues por pesado ya prácticamente, tío. Y nada, pues así hasta 10 años. Y desde hace 4 años aproximadamente ella está en el proyecto, en Trainology. Entonces,
hostia, qué guay.
Ella estudió la carrera de turismo. Empezó a trabajar en la empresa de una amiga de su madre, de marketing turístico. Había cosas que le gustaban, como la parte más de marketing, y había cosas que no le gustaban tanto como de turístico, ¿vale? Entonces, hizo un máster de marketing digital, y mientras que estaba haciendo el máster, pues Trainology iba creciendo, y yo necesitaba a alguien que me echara una mano pues, con cosas joder, pues, que son sencillas, del palo de subir un post, responder los emails. En ese momento no éramos tan grandes, entonces los emails que había que responder eran siempre de la misma temática, la parte de entrenamiento online, etcétera. Entonces, pues era como sencillo. Y poco a poco, pues ella pues, fue pillando más responsabilidades dentro del proyecto, porque al final pues éramos un poco como 2 personas que íbamos pensando, junto también obviamente con David, que David es la otra parte de Trainology, es socio. Y entonces pues Lisa y yo estamos más en la parte operativa y David está un poco más pues en la parte, digamos, de visión, ¿no? Claro, durante todo este tiempo nosotros nos hemos ido formando a niveles insospechados en otras cosas que no tienen que ver tanto con la programación del entrenamiento, con la biomecánica, que obviamente pues yo me dedico a ello, me tengo que formar. Y Lisa, por ejemplo, pues se formaba más en cómo hacer que eso llegara a más gente a nivel de estrategia de proyecto, de marketing, de email marketing, de sistemas de venta, de cómo cerrar llamadas, etcétera. Es decir, de la parte que a mí no me toca pensar, porque es lo que os decía, yo sé muy bien dónde funciono y sé muy bien dónde no funciono y dónde no soy muy bueno. Y Lisa es muy buena en eso. O sea, hay gente que, por ejemplo, puede que esté viendo el podcast, que piense que Trainology lo he levantado yo, ni de coña, es decir, he levantado la parte que tenía que levantar, pero sin una base tan estable como la que ha hecho Lisa, hubiera sido imposible, tío.
Hostia, brutal.
¿Qué supone para ti el trabajar todos los días con ella? ¿Crees que si fuera una trabajadora normal sería la misma sensación o el ver que está tu pareja detrás animándote te ayuda mucho más?
Sí, 100%. O sea, al final, de hecho, bueno, es que en el proyecto no solo trabaja Lisa, sino que también trabaja mi madre y trabaja mi padre. Entonces, claro, al final nosotros somos una empresa familiar. Entonces, de alguna forma, no vemos el vender, el estar expuestos, el hacer una estrategia solo por el ámbito económico, sino es como, tío, esto hay que cuidarlo porque básicamente dependemos de esto, hacemos cosas que son muy buenas, estamos ayudando a mucha peña y encima, o sea, ya mucha peña que nos compra, pero tío, es que en nuestro contexto, es decir, nuestra familia vive de esto. Entonces, claro, lo tratas con mucho más amor, ¿sabes?
Total.
Entonces, no, obviamente tenemos el afán de ganar dinero, coño, porque es una empresa, pero el sentimiento que hay detrás, desde el dónde lo hacemos, es muy diferente a si solo, pues, venga, voy a montarme una marca de zapatillas para vender zapatillas, para sacarle un profit de no sé cuántos, no es esa sensación.
Tío, ¿y cómo has conseguido separar la conversación con Lisa en casa versus la conversación con Lisa como prácticamente co-CEO del proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo es esa conversación de, oye, ¿qué vamos a hacer para cenar? Ah, oye, la siguiente campaña de marketing, pienso que es por aquí. No, es que yo pienso que es por aquí, a puñetazos.
Claro. No, pues básicamente estás haciendo la cena mientras que hablas de marketing, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Claro, entonces es como, vale, pues estás en la cama, en plan, acurrucadito, diciendo, ¿qué tal han ido las ventas hoy? ¿Sabes? Entonces es una experiencia, tío, ¿sabes? Pero es muy complicado. Y sobre todo es muy complicado. Nosotros tenemos la suerte de que llevamos muchos años juntos.
Claro.
Confiamos, obviamente, mucho el uno en el otro. De lo contrario, no habríamos llegado a donde estamos ahora, ni a nivel personal, ni a nivel profesional. Y de hecho, hace poco nos tuvimos que poner reglas. Reglas en la relación, del palo de a partir de esta hora somos novios, ¿sabes? Porque llevamos mucho tiempo en el que si tuviéramos que hacer una mítica, el mítico quesito este de, el mítico gráfico de quesito, ¿no? De porcentajes, habría un color bastante tocho de lo que hemos sido compañeros de trabajo y bastante menos de la parte de relación. Pero también con la comunicación se arregla, tío. O sea, es decir, nos sentamos y decimos, a ver, ¿en qué estamos ahora? ¿En irnos de viaje, en pasarlo de puta madre, en darnos besitos por todo el mundo y tal? O si tú para mí eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, asentar las bases y que el día de mañana no nos falte de nada, o por lo menos intentar que no nos falte de nada y que vaya todo bien. Pues tío, son años de achuchar y de hacer que el porcentaje de la relación y de los novios que somos sea un poquito menos, para que, tío, el día de mañana, cuando queramos hacer lo que sea, pues que tengamos la tranquilidad de decir, vale, pues ahora no solo vamos a ser novios, sino que vamos a ser muy novios.
Álvaro, pregunta que me hacen a mí mucho, pero ahora te la reboto a ti. ¿Cómo se puede hacer para encontrar a esa chica o para durar tantos años? ¿Cuál crees que es la clave?
Mira, a largo plazo, tío. O sea, a mí me pasa una cosa con mis colegas, y digo mis colegas porque obviamente no tengo la conversación sobre las crisis amorosas con otra peña. Sería un poco raro que de repente alguien por la calle te dijera, pues sabes, me he dejado con mi novia, ¿sabes?
¿No? Oye, que entra el máster, claro, entrenador personal para que me cuentes cómo
claro,
hacerlo, ¿no?
Totalmente, ¿sabes? 100%. Y tío, yo veo que la peña se cansa, o sea, no solo se cansa muy rápido, sino que tienen un poco su carta de presentación, ¿no? Es decir, la descripción de... Es como que tienen una descripción del Instagram, del palo de soy aventurero, me gusta este estilo de música y tal. Si no eres aventurero, te gusta este estilo de música y tal, no podemos durar. Es en plan, tío, ¿qué quieres que te hagan la pareja a la carta, tío? O sea, es en plan, no, mira, una rubia con ojos azules y aparte ello que... No, no se puede, ¿sabes?
No es un
entonces,
caballo.
Claro. Entonces, nosotros hemos tenido que currar mucho en cuidarnos y en querernos, tío. Y sobre todo, hace unos cuantos años, pues nos fuimos a vivir juntos y claro, una cosa es ser novio y otra cosa es convivir con la pareja. Entonces, claro, pues ahí tienes otro salto. Entonces, al final, pero ya no solo es a nivel de relación personal, tío. Es a nivel, por ejemplo, de relación con equipo, con toda la parte de proyecto. O sea, primero tienes que cuidar a la persona y después tienes que cuidar todo lo que se genera a partir de esa persona, ¿sabes?
Es que veo un problema, tío, y es que a la gente le está costando mucho el mantener el foco de, oye, asumo que mi pareja no es perfecta, aguanto con ella en largo plazo y salta enseguida a una nueva relación, un lío, un tal. Creo que literalmente, o sea, de hecho nos gusta mucho traer a expertos de salud y de psicología y de incluso nos gustaría traer a un experto de terapia de pareja.
Seguro.
Para comentar, porque seguro que si vamos a datos hay una pandemia de gente que lo deja constantemente porque no sabe cómo estar a largo plazo con una persona.
Claro.
Entonces, ¿cómo, aparte de lo que has comentado, cómo le aconsejarías a una persona para saber si... Para saber cuándo abandonar ese barco o para saber cuándo simplemente es un bache, asumir que hay baches en la relación y seguir en el largo plazo?
Pues comunicar, con hablar cuáles son las expectativas de ambos, tío. O sea, yo no puedo pretender pensar que esto va a un lado sin saber si tú realmente estás pensando que vamos hacia el mismo lado. Entonces,
sí.
Si Lisa y yo el día de mañana pensamos que en la parte profesional ya no tenemos que estar, pues no pasará absolutamente nada. Y de hecho, yo estoy prácticamente seguro de que por el otro lado no va a pasar, porque nosotros hablamos todos los días acerca de hacia dónde queremos ir, tío, en la parte personal. Y es, tú, yo quiero casarme contigo, tener hijos, formar una familia, estar de puta madre. Y otra cosa es que la parte profesional, pues igual ella, por ejemplo, ahora monta su propio proyecto. O sea, es decir, ella sigue en Trinology, pero ella monta su propio proyecto porque, pues bueno, quiere hablar un poquito más acerca de marketing, de lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Si ella ve que eso es lo suficientemente grande como para dejar Trinology, tío, yo feliz, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Ya nos encargaremos de que alguien coja ese papel en Trinology, claro, y que ella lo reviente con su proyecto, que estoy seguro de que lo va a reventar, y ella, por mucho que, por ejemplo, tenemos esta conversación, no, pero yo siempre estaré en Trinology, y yo le digo, tío, ojalá no estés siempre en Trinology, de verdad te lo digo, porque te vaya tan sumamente bien en la parte de marketing, que así va a ser, porque es muy buena, porque de lo contrario Trinology no habría sido, o sea, Es sencillo, tío. Has sabido hacerlo, sabes explicarlo, la gente te va a pagar por eso. Y a Lisa yo sé que le va a ir muy bien porque mucha gente va a confiar en ella porque ya lo ha demostrado. Esa es la diferencia de mucha gente que, por ejemplo, habla, que me parece completamente lícito, de cómo hay que hacerlo sin hacerlo.
Claro.
Yeah. Entonces, claro, a Lisa le da igual porque ella habla de ello porque puede.
Y tío,
pero no tiene la necesidad de hablar de ello porque ya lo está haciendo. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, sí, 100%. Pero, o sea, algo muy bonito, y la Juan la está pasando exactamente igual, es que habéis encontrado a la pareja antes del trap.
Ya. Yeah.
antes del dinero, antes del reconocimiento, antes del estatus. A mí, por ejemplo, me va a pasar lo contrario, que es que yo voy a tener que conocerla sabiendo que soy Sergio Beguería, que no soy nadie realmente, pero al final sí que hay una... Me cuesta mucho ver la capa entre el interés, no interés, yeah, el normal. Está conmigo por ser yo el de Instagram o ser yo el yo de siempre. O sea, ahí está un poco raro, ¿no?, el tema. Claro, tú la conociste cuando no tenías nada y ahora tienes cosas que probablemente si te pusieran una valoración en el mercado de las chicas, aumentaría mucho tu valor. Es decir, tú podrías aspirar a muchas tías, pero ahí hay un sacrificio tuyo y de Juan, que lo comentamos muchas veces entre colegas, de oye, ¿cómo lo hacéis? Porque esto, sobre todo, quiero ir al punto de, ¿es normal que tengas esa curiosidad de, oye, a lo mejor me apetece estar con otras, pero hago el sacrificio de no estar?
Pero mi pregunta es, ¿por qué es un sacrificio?
O sea, me refiero porque en todo, o sea, porque cuando yo quiero perder peso, sacrifico hamburguesas de comerme muchas veces.
Es la decisión, yo creo que la que tú estás planteando se basa en el placer, en decir, quiero probar a más mujeres. Que sí, también es un poco a lo que está llevando esta sociedad de que tienes que Tinder, por mucho que sea un sitio para conseguir citas, Tinder parece un catálogo de tíos y de tías, pero un catálogo literal, como si te metieras al IKEA a ver muebles, te metes a ver tías y tíos.
Pero entendéis el punto, ¿no? Es como esa tentación, ¿cómo la habéis gestionado? Porque y decirle a la gente, lo que yo veo conociéndoos a los dos, que es, oye, es normal que esté esa curiosidad, pero también elijo porque yo prefiero esta situación de seguir con una persona. Y está de puta madre, ¿sabes?
¿Tú cómo la gestionó?
Muy buena, ¿eh? Me la manda el cabrón ahí. A ver, hace años sí que es algo que te surge la pregunta porque ves a tus amigos que pueden conocer a más chicas, pero luego veo la situación de mis amigos y digo, yo no quiero esa situación, yo quiero una situación de estabilidad. Y sé que, mira, a largo plazo me merece más la pena tener una persona que ha estado todo el rato apoyándome y me conoce. Claro. Veo las situaciones que han pasado mis amigos y digo, es que Nerea, en mi caso, me entiende mucho mejor que lo que hay por ahí. Digo, no me compensa. Siempre se lo digo a Sergio. Digo, ¿tú cuando estás con esas chicas, tú qué sientes? Nada, macho, luego ya otra vez no. Digo, pues ya está, no me compensa. Yo para qué quiero eso. Y luego lo que quería comentar antes, que es un punto muy bueno, que has hablado de la comunicación. Realmente tener una pareja de muchos años es como tener un Lamborghini o un Bugatti Veyron, lo que quieras. La gente solo ve el Bugatti, pero no ve el montón de horas que te has pegado tú solo. Y lo de la pareja es igual. Ve una pareja de 10 años, pero no ve el momento de veces que te has sentado delante de ella, que dices, esto no me ha gustado. Y te pegas 2 horas de follón, lo único que en la cabeza no está la opción de dejarlo, que es la única diferencia.
Claro, sí, sí. O sea, a mí me pasa que yo veo a mis colegas que parte de ellos, su objetivo es salir de fiesta y terminar y acabar follando. Y yo digo, no me compensa, tío. O sea, sobre todo porque con qué... O sea, y ya no solo eso, tío. Es que la mayoría de personas hacen eso ya no solo porque es lo que te apetece. Que si te apetece salir de fiesta y follar, está de puta madre. O sea, es decir, creo que a todo el mundo nos gusta follar, ¿sabes? Sí. Coño, para algo gratis que tenemos, tú me cago en Dios, ¿sabes? En
sí, plan, sí, sí, sí.
Vamos a ver, no lleva impuestos, en plan, 100%, ¿sabes? En plan, follar, tú, ¿sabes? Total, tío. Pero... Ya no follan por follar, tío. Follan por contar que han follado. Y es como, es 7 veces más patético, tío. En plan, porque si follas y te lo callas, está bien, lo has disfrutado. Pero llega un momento en el que ya no se hacen las cosas ni siquiera porque te apetece. Se hacen las cosas porque se asume que tienes que hacerlo para contarlo y ser validado por tus colegas. Ah, qué guapo, tal, fíjate, ¿por qué ha hecho esto? Es como, tío, lo siento mucho, yo no juego, o sea, ya no juego a ese juego.
Y luego ya, otro tema también a tratar es el de, te impulsa, te lastra, tiene partes buenas, partes malas. Yo he vivido estar con pareja, he vivido estar solo, y he notado como cuando tú estás solo de verdad y te apetece estar abrazando a alguien por la noche y no tienes a nadie, te entra ese yo animal de decir, no, es que ¿qué cojones hago? Es como que no te tratas mal a ti mismo, pero como que te exiges más y decir, no, mañana vas a madrugar, mañana no vas a fallar, mañana vas a volver a trabajar, vas a demostrarte a ti mismo lo persona que eres capaz de ser. Y sin embargo, a lo mejor, yo cuando estaba en pareja, como ya era tan feliz, era como, vale, zona de confort. En plan, ¿para qué voy a irme a México con un céntimo? ¿Cómo habéis gestionado esa parte de exigirte el siguiente nivel versus el estar cómodo, ay, estoy en la zona de confort y ya está.
No, porque lo diferenciamos, tío. Una cosa es cómo estoy a nivel personal, que estoy muy bien, y otra cosa es cómo quiero estar a nivel profesional. O sea, vale. la cosa es que nosotros vale. a nivel profesional no, o sea, tenemos muy claro cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo es ambicioso y es que absolutamente, lo que te decía antes, todas las personas que quieran formarse en entrenamiento y en biomecánica tengan lo que quieren, tío.
Claro.
O sea, tan sencillo como eso. Porque yo, por ejemplo, cuando fui a la universidad, yo me quise formar en entrenamiento y no tuve lo que quería. De repente tenía una clase de expresión corporal, tenía una clase de sociología, de repente me tenía que ir a jugar al rugby, que digo, que está de puta madre. Siempre y cuando quiera. Pero yo quería ser entrenador personal. Entonces, es tan sencillo como hacer eso. Entonces, claro, en mi día a día, cuando estoy currando, tengo que ser el número uno, tío. Tengo que ser un tiburón. Ahora, cuando llego a casa, pues soy un caramelito, ¿sabes? En plan, soy un 100%, soy un osito, ¿sabes? Entonces,
claro, tío.
No, es que no me compensa, tío. No me compensa no estar con ella, porque también, sobre todo, una cosa que creo que tiene mucho valor, ya no solo es lograrlo, tío, es celebrarlo, ¿sabes? Entonces,
tal cual.
Ya, ahora yo consigo esto, ¿y con quién lo celebro? Si estoy solo, tío.
Tal cual.
¿Sabes? Sí, bueno. Y sobre todo, es que no me vale la pena, tío. O sea, yo me gusta mucho más el llegar, no el llegar al objetivo, tío, sino mirar a mi lado, tío, y ver a Lisa, ¿sabes? En plan, a mi pareja, a mi padre, a mi madre, al equipo, ¿sabes? En plan, las personas que lo hemos logrado, que el mero hecho de decir una cifra. Es como, vale, sí, está muy bien, pero mañana pues vamos a seguir a por más.
Claro.
Pero la satisfacción de decir lo estamos haciendo todos juntos es la polla.
Claro, tío. Hostia, qué buena la de celebrarlo, no lo había escuchado, pero mola mogollón porque no sé dónde salió hace poco el tema este, que digo, tío, yo miro atrás todo lo que ha pasado al podcast. Lo del podcast ha sido una locura porque ha crecido tan rápido que no puedes ni pararte a pensar. Pero cuando te paras a pensar, yo me acuerdo, cuando estuvimos hace poco en Benidorm en el hotel haciendo el payaso, pero te acuerdas de hacer el payaso, no de que en el lanzamiento hiciste no sé cuánto, no te acuerdas de la pasta, claro, de que ayer estábamos haciendo el gilipollas cenando. Y es verdad, como no tengas a nadie al lado, te da igual lo que estés ganando.
Totalmente, sí. Y de hecho, a mí, por ejemplo, eso me pasó. Yo hubo una temporada en la que estuve viviendo en Bilbao, prácticamente solo, porque parte del equipo vivía en Bilbao, entonces yo me fui allí, porque a nivel económico tenía mucho más sentido que yo me trasladara a traer a todo el mundo a Madrid. Y por cuestiones, pues cuestiones de equipo, tío, pues al final pues cada uno tomó su camino. Claro, a mí me pilló en un momento que tenía un contrato de piso, una obra hecha en unas oficinas, y yo me tenía que quedar ahí mínimo un año para rentabilizarlo. Claro, fue un año solo. O sea, y en ese año hicimos cosas increíbles, pero yo no lo celebré con nadie más que conmigo mismo. De hecho, yo me acuerdo un día que en un lanzamiento que vendimos muchísimo, de hecho, bueno, prácticamente facturamos lo que gana una persona, o sea, en una tarde facturamos lo que gana una persona muy bien en un año, y yo me volví a casa, tío, en plan, diciendo, ya ves, me la pela. O sea, voy a llegar a casa, voy a estar solo, ¿sabes?
Tal cual, sí, yo ahora que estoy pensando, si algún mes he ganado muchísimo, la primera llamada que le he hecho ha sido a Nerea.
Claro.
Y luego voy, entro a casa a ver si mi madre me saca el tema para contárselo, claro. Si no...
No es el facturar, tío, no es el conseguirlo, es la sensación de contárselo a la persona que sabes que lo va a valorar y que ha vivido ese proceso contigo. Y eso es lo que realmente, quien ha vivido eso,
claro,
entiende que eso es lo que te hace querer mejorar, tío. No la cifra. La celebración, el tío, el ver en la casa, en la cara de tus padres, en la cara de tu novia, en su voz, el tío, qué de puta madre, lo has conseguido, tal. Eso es lo que realmente con lo que te quedas, tío.
Y ahora ya para concluir esta parte, ¿en qué está metida Lisa ahora? Es decir, ¿tiene algún proyecto, claro, alguna forma que ella va a seguir progresando como profesional?
Sí. O sea, Lisa ahora, ella es mi mano derecha en la parte de Trainology, ella gestiona toda la parte del equipo, también lleva toda la parte de la estructura de marketing y sobre todo estrategia. Yo me encargo a hacer las formaciones, las redes sociales, en lo que soy bueno, y ella en todo lo demás. Entonces, como ahora tenemos mucho equipo, pues ella ahora lo que ha hecho ha sido montarse su propio proyecto aparte. Mira que yo de vez en cuando pues aparezco para contar cositas acerca de redes sociales y pues en lo que soy bueno. Y bueno, ya se ha hecho una newsletter, ¿la podemos dejar por aquí o no?
Sí, claro.
Vale, sí, vamos a dejarlo. En la descripción estará la lista de correo.
Pues la lista de correo de Lisa, y quien quiera, pues que se meta. Ella cuenta ahí movidas de vez en cuando. De vez en cuando, sobre todo, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, pues cuando saca hueco...
O sea, que mucha gente que esté viendo este podcast, que quiera ganar más dinero en el sector de la salud, servicios, etcétera, que al final, claro, es lo que habéis hecho con Trainology, pues todos esos insights, esos tips que eso no tenemos tiempo en el podcast para poder comentarlos, esos trucos que eso están funcionando a tiempo real en Trainology, van a poder tenerlos ahí de forma... Me parece brutal.
Sí. De hecho, por ejemplo, la semana pasada mandó un email. Claro, la cosa de todo esto es lo que te comento, ¿no? Desde el dónde hace las cosas.
Claro.
Ella manda un email en el que Claudia, que es nuestra community manager... Claro, ya hace informes mensuales. Claro. Entonces, claro, su email acerca de redes sociales se basa en lo que ha funcionado en tres cuentas de Instagram, que es la mía, que tiene 370.000 seguidores, la de Train Online, que tiene 127, y la de Experto Biomecánica, que tiene 160 y tantos. Es decir, no te va a hablar de lo que deberías hacer, te va a hablar de lo que deberías hacer con datos objetivos, porque somos los primeros que estamos cuantificando eso. Entonces, esa es la principal diferencia que tiene Lisa con lo que yo veo que hay en el sector, y es claro. Gente que es un poco, bueno, igual que en el entrenamiento, tío. El oro del loro, ¿no? Es decir, gente repitiendo exactamente el mismo concepto. Ya, pero ¿en qué te basas? Entonces, claro, Lisa ha hecho mucho, hemos hecho mucho en Trainology, entonces ahora pues dice, vale, pues venga, pues quien quiera aprender.
Además echa de menos, tío, el de verdad aprender de alguien que sea un experimentador, que lo esté a tiempo real. O sea, es decir, yo si comprara una formación o si yo aprendiera de alguien, siempre me suelo fijar más en la persona que en el producto en sí. Es decir, yo te compro a ti porque yo conozco a Álvaro y sé que el tío sabe un huevo, pero no porque el producto que me estás planteando sea el mejor. O, joder, yo compro a Sergio, YouTube experto, o compro con Juan o lo que sea porque les estoy viendo que lo están reventando en el podcast.
A nosotros, vale, no lo está diciendo directamente, pero nos toca los cojones las formaciones de marca personal, te metes y sí. Tienes me gustas ocultado, digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿estás ocultando algo, cabrón?
Sí, o sea, más formaciones de marca personal que al final son competencia para nosotros. Tío, que tienes 20 likes por foto. ¿Qué me estás contando? ¿Me vas a contar en serio a hacer una marca personal de éxito? No tiene sentido, ¿no? Y al final lo que mola de en este caso Lisa, si se va a animar, pues yo la animo a muerte desde aquí. Y es a compartir esa parte de realidad. Te voy a dejar de contar lo que aparece en el libro de Story Brand, en el libro de Expert Secrets, en el libro de marketing, no sé qué. Y te voy a decir a ciencia real que también lo hace Israel, es decir, te comparto cosas que están funcionando actualmente. Totalmente. ¿Sabes? Que eso es lo chulo. Así que bueno, sí, lo dejaremos en la descripción. Yo también me apuntaré. Quiero aprender esas cosas. Y cambiando un poco de tema, es cuál es la pregunta es clara, es cómo un entrenador que gana 1.000 pavos pasa a ganar 5.000. O sea, si tú tuvieras que volver a empezar a ese punto en el que tú estabas en esa mentalidad que tenía mi compañero de BlaBlaCar con, no, tío, es que yo estoy en el centro, estoy trabajando 8 horas al día, 1.000 pavos, mi objetivo es algún día llegar a ganar 1.800, a ver si me lo monto bien, tengo mis curros por separado, que curro los fines. A ese chaval, ¿cómo tú le ayudas? ¿O qué harías si fueras esa persona para aumentar los ingresos y aumentar la calidad de vida?
Vale. Yo lo que haría primero sería analizar. Porque no puedes dar un paso sin tener ni puta idea de hacia dónde vas a dar ese paso. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, algo que, por ejemplo, ocurre en el fitness y en cualquier sector, de hecho, es que, por ejemplo, se pone de moda una formación, ¿no? Y entonces, de repente, todo el mundo va a esa formación. Claro, ¿qué pasa? Que tienes absolutamente todo el sector haciendo lo que te dice un notas. Entonces, claro, tienes un problema. Y es que todos los que querían diferenciarse han entrado en el mismo sitio a hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, lo que haría, y de hecho muchas veces lo que hemos hecho, ha sido pillar formaciones de gente que está muy de moda para coger y decir, vale, todos los que van a entrar aquí, ¿qué están haciendo? Esto, de puta madre. Pues nosotros vamos a hacer todo lo contrario, porque es la única forma de diferenciarnos. Entonces, si tú quieres que alguien te mire, tienes que ser diferente. La mítica vaca púrpura, ¿no? En plan, de lo que siempre se ha dicho. Entonces, yo lo que haría sería analizar principalmente cuál es tu competencia. Sobre todo, escoger un tema en el que realmente seas bueno, competente, porque algo que no se sostiene después de que te hayan pagado, pues vas a poder facturar 5.000 el primer mes, pero el segundo no, la gente se va a dar cuenta que es una puta mierda, ¿sabes? Entonces, que seas muy bueno en lo que has decidido hacer, eso al final es algo que cada uno tiene que pensar, pues qué me motiva, qué tema me gusta, tal y cual, entonces ennicharte, ¿vale? ¿No? De esa forma. Y después, sobre todo, tío, que la línea comunicativa sea completamente disruptiva y diferente a los demás. O sea, porque la gente no quiere escuchar a la copia de la copia, la gente quiere escuchar al primero, tío. O sea, la gente no quiere ver cómo tira un triple el quinto triplista de la NBA. La gente quería ver a Jordan, ¿sabes? ¿Quién se acuerda del quinto?
Nadie.
¿Quién se acuerda de Jordan? Todos, porque fue el primero. Entonces tienes que intentar ser el primero, o bajo mi punto de vista, ser el primero a nivel comunicativo. Y luego después, si todo lo que tienes detrás avala cómo estás siendo de contundente con tu mensaje, es lo que realmente la gente va a hacer que te compre. Pero la comunicación a día de hoy, o sea, la diferenciación en la comunicación, considero que es el principal punto de valor de cualquier proyecto, de cualquier empresa, de cualquier marca personal, de alguien que quiera realmente hacer las cosas bien.
Y después de ese paso, ¿cuál es el siguiente?
¿El siguiente?
Para el objetivo de ese chaval que está en ese punto y quiere aumentar sus ingresos.
Claro. Pues yo lo que haría sería, en el momento en el que tienes mucha atención, que es lo que realmente te va a dar, o bueno, mucha atención a nivel relativo, es decir, que haya 1.000 personas viéndote las historias, también puede ser mucha atención. Si son 1.000 personas realmente interesadas en lo que tú haces, total, si son tus colegas, pues no te van a comprar, porque eres el colega de no.
Claro.
1.000 personas que realmente te quieren, pues igual puedes vender 5 o 10, o sea, 5 a 1.000 euros. Fácil. Sin ningún tipo de problema, al mes. No, no, y por mucho que la gente diga, tío, ¿cómo vas a vender 5.000 euros? Una cosa es que quien está criticando el que alguien venda algo a 1.000 euros todavía no haya encontrado algo por lo que él pagaría 1.000 euros. Pero ya, o sea, bueno, sí, se llama iPhone, se llama Samsung Galaxy.
Tal cual, ahí no se quejan.
No se quejan. Ahora, cuando realmente lo que necesitas vale 1.000 euros, si realmente lo necesitas, tú buscas 1.000 euros. Y si eso te da, o sea, cumple la promesa de ayudarte como te dice que te va a ayudar con 1.000 euros, vas a renovar. Es decir, vas a volver a pagar 1.000 euros porque estás a gusto. Entonces, al igual que te compras un iPhone 1.500 pavos el año que viene, te sacan una movida, o sea, te cambian el USB a USB-C, estás mega enamorado y te lo vuelves a gastar, pues hay gente que le paga 1.000 euros a un entrenador porque se siente mejor, le está ayudando realmente, etcétera. O sea, que cada uno tiene su contexto, ¿no? Sobre todo su visión o su percepción de lo que realmente le interesa. Entonces, yo lo que diría sería que se fijen precios altos, con el paso del tiempo, es decir, al principio, si acabas de empezar, coño, pues no tiene sentido que te pongas a vender a 1.000 euros. Seguramente no tengas el contexto a nivel de marca y de autoridad que sostenga ese precio. Muy poca gente te lo va a pillar. Pero que vayas intentando subir el precio poco a poco, hasta tal punto que tu servicio sea un 10, que te vuelvas especialista en ello, que te vuelvas un puto amo en crear un servicio que sea prácticamente una obra de arte e irreplicable por todos los casos, tanto por lo que das como por cómo lo das, por cómo haces que se sienta el cliente cuando lo recibe. Nosotros, por ejemplo, con el máster, una cosa que hacemos es que a la gente le mandamos un welcome pack, es decir, le mandamos una sudadera, le mandamos un manual, le mandamos una carta. Guapo. Es decir, a ver, el tema de la formación oficial nos lo deja muy fácil. Solo con hacer bien lo que decimos, es tan sencillo como ya que sobresalir sobre esa clase universitaria del tío de investigador de 60 años que se pone delante tuya con diapositivas que no le gusta dar clase y que tú te duermes en la clase. Solo con conseguir que no te duermas en la clase, yo ya tendría un máster superior al 90% que hay. Pero ¿qué hacemos? Nos lo curramos mucho más. ¿Para qué? A ver ahora, ¿quién se va a poner a hacer sudaderas, hacer eso? Y ya no solo eso, es que cuando lo hagan, porque obviamente lo harán y nos acabarán pillando las cosas, será muy sencillo. La gente, nosotros ya habremos hecho el suficiente ruido como para que digan, hostia, estos tíos han conseguido que la universidad se ponga a enviar sudaderas, que se ponga a hacer lo que ellos ya hicieron. Es decir, están cambiando el sector por completo. Ya no solo lo están diciendo, lo están haciendo. Entonces, yo lo que diría, tío, así como conclusión, es céntrate en ser muy bueno a nivel técnico, porque tienes que sostener aquello que haces, pero sobre todo intenta tener un perfil lo suficientemente creativo como para encontrar cosas que todavía no se han hecho y también hacerlas muy bien.
Vaya puta masterclass, ¿eh? Es una masterclass para alguien que quiera empezar ya no solo entrenador, sino de cualquier cosa.
Al final tú piensas que él está hablando desde la experiencia, ¿sabes?
Sí, sí,
eso es lo más importante.
Pero tú, de todo lo que acabas de decir, ¿cuál crees que es el error que más repite cada persona que empieza como entrenador?
¿En redes sociales?
Sí.
Subir dos posts y pirarse. Y sobre todo, el desde dónde hacen las cosas. Es decir, si tú piensas que vas a subir dos posts y te vas a convertir en un Power Explosive, en un Raúl te entrena o en un Álvaro Trainer, es tan sencillo como irte a la cuenta de Power Explosive, Raúl te entrena, Álvaro Trainer y ver cuántos posts han subido hasta llegar a ser Power Explosive, Raúl te entrena y Álvaro Trainer. Es tan sencillo como meterte en el canal de Sergio Veguería y ver cuántos vídeos ha subido hasta ser Sergio Veguería. Entonces, la mayoría de las personas no llegan porque se quedan en el camino. Si siguieras haciéndolo, nadie te va a garantizar. O sea, seríamos subnormales si cuando alguien, por ejemplo, paga tu formación de marca personal y dices, 100%, tío, vas a conseguir ser el... No, ahora, literal, si haces esto, que está muy bien planteado, durante el tiempo suficiente, tarde o temprano, vas a llegar a este punto.
Literal.
Tardes un año o 5. Ahora, si no tuvieras estas herramientas, lo más probable es que no tardarías ni un año ni 5. Igual tardas 10 o 20. Claro, normal. Si a mí me dicen ahora que tengo que invertir 10 o 20 años a llegar a ese punto, pues igual me lo pienso. Digo, tú que son 20 años, ¿sabes?
Además, claramente lo que veo ahí es una... En primer lugar, detrás de los consejos que ha dicho Álvaro, tiene que partir la base de, oye, tienes que ser consciente de que el camino es lo online, el camino es la marca personal, sí. El camino es empezar a compartir lo que sabes ahí fuera. O sea, si un entrenador que está viéndonos esto, un nutricionista, un psicólogo, se piensa que lo que funcionaba en marketing en 2015, de flyers de no sé cuántas por el barrio y por ahí, es lo que tienen que hacer para aumentar su negocio, o sea, que se espabilen, porque van a perder mucho tiempo y tienen que entender el potencial que tiene subir un reel en el que tú hablas de algo muy sencillo para ti, que te cuesta muy poco y que lo pueden ver 5.000 personas, tío. Son 5.000 posibles clientes en tu terapia de psicólogo para conseguir llenar tu agenda. O sea, ¿cómo no puedes aún ser consciente de que es el camino? Eso es lo primer lugar. O sea, tienes que ser consciente de que eso es lo que tienes que hacer. Y después, lo que ha dicho Álvaro del tema de cobrar caro, aquí hay un tema muy importante y es... Justo lo has dicho muy bien con el es porque no has encontrado algo aún por lo que tú sí que pagarías 1,000 euros. Por eso les parece caro. Porque si yo te digo, me duele la muela que flipas, tú me cobras 400 pavos por 5 minutos de que me quitas la muela, y otro coge y me dice, no, yo te cobro 100, pero te la limpio.
Claro.
No, no, tío, que me sigue doliendo la muela que no puedo ni masticar. O sea, ¿qué pagarías antes? Pagas el caro, ¿verdad? Esto es lo mismo. O sea, ¿para qué te vas a quedar con un servicio a medias cuando tú le puedes dedicar más tiempo a él? Obviamente no le puedes dedicar a otros, por eso cobras más, y le ayudas con el problema de verdad. Y ahora, en un mundo donde hay mucha mediocridad, por eso va a funcionarte mejor cobrar 1,000 pavos en vez de 300. Porque claro, si tú cobras 1,000, vas a darle algo que los de 300 se quedan ahí. Y entonces ya que una persona va a invertir, pues prefiere invertir y dejar todo solucionado. Entonces, no tengas miedo a vender. Porque muchas veces, lo decía antes en una historia, y mucha gente me decía, me pasa lo mismo tal, que era con el puto síndrome del impostor. Síndrome del impostor es un síndrome que tiene mucha gente, y muchas de ellas del mundo de la salud, muchísimo de impostor, que es, no sé suficiente o aún no sé lo suficiente como para ponerme a cobrar a una persona porque me escuche o porque claro, me le ayude. Y eso pasa porque entramos en una vorágine. Hablábamos con el doctor Avellán, 37 años, un tío que hace operaciones de corazón. Y él le pasa que aún a veces cuando entran en redes sociales como que se siente, hoy no sé lo suficiente. Y nos decía, me arrepiento de no haber empezado antes porque hubiera ahorrado mucho tiempo y hubiera ayudado a mucha gente. O sea, ¿cómo recomiendas a una persona quitarse ese síndrome del impostor para que empiece cuanto antes a ayudar a mucha gente?
Yo no recomiendo que se lo quiten. Eso es lo primero.
Vale.
Porque hago como dos niveles, ¿vale? Está el nivel del síndrome del impostor, que lo que te genera es que estás quieto, es decir, tienes miedo, ¿vale?, a decir las cosas, y eso normalmente va a ser porque no tienes la base suficiente como para ponerte a decir las cosas. Es decir, cuando tú realmente sabes de lo que hablas, te puede empezar a dar miedo exponerte, pero sabes que el contenido o lo que vas a decir está bien. O sea, eso, por ejemplo, en el fitness pasó mucho, ¿no? El fitness, cuando yo empecé, quien no citaba el paper era un pringado. Quien no citaba el estudio científico era como, ¿y dónde la has sacado? ¿Por qué? Porque no había formación. Es decir, la gente tenía que apalancarse en el conocimiento de otra persona para ser, de alguna forma, como el mensajero y no el mensaje. ¿Sabéis? Un poco, es decir, oye, no es que yo lo diga, lo hice ese estudio. ¿Qué hicimos nosotros? Todo lo contrario. Obviamente nosotros todo lo que decimos lo basamos en ciencia, pero llega un momento y es como, tío, si tengo que estar en cada Reels citándote 37 papers, como comprenderás, voy a tardar más en citarte los 37 papers que en hacerte la explicación. Entonces, mira, yo me baso en ciencia, pero si me quieres escuchar, pues yo me baso. O sea, no voy a citarte absolutamente todo, no tengo la necesidad. Y de eso hizo que, por ejemplo, mucho más gente nos viera, porque era como, hostia, realmente aquí hay cosas detrás que se están fundamentando, que avalan el mensaje y sobre todo me gusta cómo se cuenta el mensaje. Entonces, yo sigo teniendo el síndrome del impostor, 100%, pero de una forma buena, en el sentido de coger y decir, tío, tengo la presión de que hay mucha gente confiando en mí y hay momentos en los que tengo mi momento de Will Smith, que lo hablamos Rubén y yo, que ya le conocerán. Mi momento Will Smith, que es básicamente el artista, ¿no? El rey. Sí, estoy aquí. Y hay momentos en los cuales pues estás un poco más rayado porque dices, hostia, tío, voy a hacer esta formación, me tengo que poner las pilas, voy a apretarme el culo, voy a leerme los últimos estudios, porque... Entonces, esa parte de presión también está bien. Esa parte del síndrome del impostor de decir, tengo que cumplir las expectativas, ya no solo que yo pongo, sino que me ponen, porque también hay una parte de expectativas que la gente pone sobre ti, claro, está bien. Entonces, si te paraliza, bajo mi punto de vista, lo que necesitas es valorar sobre, oye, ¿necesito más formación? ¿O realmente ya he leído, ya he estudiado lo suficiente y lo que me está faltando es ponerme a hacer las cosas y que ese síndrome del impostor vaya bajando poquito a poco conforme me acostumbre a esa dinámica de publicar contenido?
Es como el estrés que hay, estrés positivo y estrés negativo.
Eso es, claro. Entonces, creo que tener ese pequeño síndrome del impostor presente también te hace un poco tener los pies en la tierra. Y
para vender, ¿lo tuviste en algún momento o vender era algo que te salía muy fácil? El ponerte delante no sé cuántas personas y ofrecerles tu servicio.
No, hombre, siempre cuesta, tío. O sea, ¿tú cómo fue tu primer beso? ¿Estabas nervioso?
Sí, ya, ya.
Joder, estaba cagado. Yo notaba mi corazón latir en el pecho, pero pum, pum.
Claro. ¿Y cómo fue el 14º?
Claro,
pues el día a día. Sí. Entonces, pues esto es lo mismo. Siempre que vas a hacer algo diferente, Además, a nosotros nos pasó una cosa, y es que cuando nosotros hicimos nuestro primer webinar, la gente no estaba acostumbrada a un webinar. Es decir, tú ahora mismo haces un webinar, te viene tu público, sabe lo que vas a hacer, es decir, ya entienden cuál es la dinámica. Nosotros hicimos un webinar en el que la gente no sabía que después iba a haber una venta. Entonces había gente que obviamente pues se lo tomaba bien, gente que no se lo tomaba bien, ya está. Entonces pues no pasa nada, también es un poco el momento en el que llegas en el mercado. Y a nosotros nos ocurrió eso. Entonces yo, o sea, tuve respeto a vender. Cuando lo hice, vendí un producto que era la polla, la gente estaba súper contenta, había muy buen feedback, entonces dije, muy bien, pues ahora no voy a parar de hacer esto, ya está. Porque gano pasta, ayudo a peña, la gente encima lo recomienda, pues ¿quién pierde aquí? Nadie. Quien pierde es la persona que está en el otro lado de la pantalla criticando porque dice que somos unos... pierde tiempo él. Yo gano pasta, yo ayudo, y a quien le he ayudado está feliz, así que... En el momento en el que entiendes eso, pues es como, bueno, pues solo hay que echarle más carne.
Álvaro, hablamos un poco del sistema educativo, porque has soltado varias perlas como que no fue un buen paso para ti, ¿no?
Nah, fue una decepción, tío. O sea, para que os hagáis una idea, yo en Tafad fui, por así decirlo, el mejor de mi clase, ¿vale? A nivel, sobre todo, de notas y también a nivel de compromiso. De hecho, por ejemplo, una de las decisiones...
¿De notas dices de ser un notas o de qué?
Ambas. Tanto de notas, de notas académicas como de notas de ser un personaje. Entonces, una profesora del TAFAD me animó a hacer INEF. Yo en ese momento estaba un poco dubitativo, de hecho me planteé incluso opositar a bombero, y ella fue la que me dijo, tío, haz INEF, porque fíjate, es la polla, has hecho un trabajo de metodología del entrenamiento que no se lo he visto ni siquiera a universitarios, en plan, métele, tal y cual. Y yo dije, bueno, pues yo qué sé, pues, o sea, yo percibí mucha seguridad en lo que ella me decía, ¿sabes? Y yo dije, bueno, vale, pues me influenció mucho esa conversación que tuve con ella. De hecho, se llama Mónica Izquierdo, desde aquí, le mando otro besote. Voy a acabar mandando besotes a todo el mundo, tú. Y entonces, a mí me molaba mucho en ese momento, yo ya estaba, cuando estaba terminando TAFAD, yo ya me había hecho muchas formaciones, había leído mucho, ya conocía a David y estaba prácticamente metido en el equipo de David en la parte de Power Explosive, o sea, todavía no había terminado la parte de TAFAD y a nivel profesional estaba bastante metido en lo que en ese momento era la Champions del Fitness, que era el Power Explosive Team. Así que, coño, estaba dentro, ¿vale? Entonces, claro, yo me meto en la carrera pensando que eso es mi siguiente paso. Es decir, yo he hecho TAFAD, he aprendido más o menos, supongo que la carrera, si son 4 años y voy a la universidad, que es donde todo el mundo me dice que voy a aprender tal y cual, pues voy a aprender, porque todo el mundo me dice que ahí está el conocimiento. Claro, entonces yo llego el primer día, clase de anatomía, y me echan por llevarle la contraria al profesor. Y digo, momento, ¿esto qué es? O sea, a mí no me habían contado esto. A mí me habían contado que la universidad era la cuna del conocimiento, ¿no? Aquel sitio en el que tú vas a ser mejor profesional, a poder debatir, tener charlas interesantes, tal y cual. Y la primera que suelto me echan de clase. No tiene sentido. Siguiente asignatura, expresión corporal. Me pongo a dar vueltas en un círculo. Me ponen música más rápido, más lenta. Y tengo que ir al ritmo de la música. Una hora. Me digo, tío, acabo de palmar una hora. Siguiente clase, sociología. Acabo de palmar otra hora. Entonces era como, ¿y cuándo voy a aprender? Entonces, todo el rato, de esa forma. De hecho, por ejemplo, con la parte, para dejar un poco claro cuál era el compromiso que tenía, yo me reúno con, en ese momento, el director del grado, ¿vale? Y no me acuerdo si era la vicedecana. Bueno, alguien que a nivel de jerarquía estaba un poquito por encima del director del grado de ciencias de la actividad física y del deporte, y esto era el primer año en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué pasa? Que hago un dossier, una presentación en PowerPoint, en la que les explico en la parte de anatomía todo lo que estamos viendo y sobre todo cómo, o sea, yo como alumno les explico lo que estoy aprendiendo en la parte de anatomía, sobre todo en la parte de espalda. Entonces, después les digo, oye, mira, todo esto es lo que yo ahora sé. He hablado con otros alumnos de otros cursos, de segundo, tercero y cuarto, preguntándoles si hay más de esto. Y me han dicho que no. Entonces, yo ahora os voy a decir un poco qué es lo que hay ahí fuera. O sea, cuando abres el portal de Narnia, ¿qué es lo que hay? Porque aquí parece que estamos en el, ¿habéis visto la película del Show de Truman?
Sí.
¿Vale? Pues entonces estamos en la universidad, este es el Show de Truman, entonces cuando abro la puerta, ¿qué hay? Vale, lo que hay es que a nivel científico nos dicen que el 30% de las personas a día de hoy tienen dolor lumbar, el 60% lo van a tener durante este año y el 90% de las personas van a tener al menos un episodio de dolor lumbar incapacitante a lo largo de su vida. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta al director y a la otra persona que no, no recuerdo en ese momento cuál era su cargo. Le digo, oye, si mañana vuestro hijo o vuestra hija tiene una hernia discal y justo debajo de donde vivís hay un centro de entrenamiento personal, entráis en el centro para que le ayuden, para que el entrenador, por favor, le ayude a mi hija que está llorando todos los días con la hernia discal, y de repente en el título veis graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Vosotros confiáis en ese profesional en base a la formación que os he dicho que estoy recibiendo, tanto yo como mis compañeros a día de hoy? ¿Tú recibiste la respuesta?
Mi respuesta es que no.
No, es que yo no recibí ninguna respuesta.
Ah.
Claro. Entonces yo dije, vale, pues este no es el sitio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Me voy de la parte presencial y me voy a la parte online, que en ese momento estaba habilitada en otra universidad privada. Y digo, bueno, tú, pues, coño, si ahora sí pago, ahora sí pago, voy a recibir lo que no, porque antes estaba en la parte pública. Bueno, lo puedo... No, es como que siempre buscas una excusa. Bueno, joder, pero era la pública. Pues venga, me voy a la privada. En la privada igual, tío, lo que te decía antes. Me entiendo los exámenes de biomecánica en las respuestas, porque el profesor pensaba que era una cosa cuando era toda la contraria para probar. Entonces era como, ¿quién me está dando clase, tío? ¿Me está dando clase un entrenador personal? ¿O me está dando clase alguien que sí, que ha investigado mucho, pero que no ha hecho un entrenamiento en su vida? La respuesta era que el mayor porcentaje de mis profesores eran investigadores, no eran entrenadores. Entonces era como, no me puedes enseñar a hacer un podcast descomunal si eres técnico de sonido. Me podéis enseñar a tener un muy buen sonido, pero la estructura de un podcast me la podéis enseñar vosotros, un técnico de sonido. Entonces dije, bueno, pues ya está. Como tenía la parte de legal del grado superior, pues decidí dejar la universidad y pues montar la alternativa a aquellas personas que realmente quisieran formarse. Y pues en eso estamos.
¿Pero tú crees que habrá un momento en el que en esta enseñanza pública, hablamos de la pública, la privada puede ser que se espabile más porque si no hay clientes, la palman, cambie? ¿O es que tienen tanta comodidad que nunca lo van a hacer?
Tío, yo creo que si la parte privada se centra mucho en mejorarlo, va a arrastrar al mercado. De hecho, mi objetivo con Trainology es cambiar el sistema educativo. O sea, mi objetivo con Trainology es que hay másters ahora mismo de universidades privadas que no han salido este año porque nosotros hemos montado nuestro máster. Yo sería feliz, tío, si el año que viene sale ese máster y si por fin... El hecho de que nosotros hayamos tenido tantos alumnos hace que tengan una reunión de una horita para sentarse para ver cómo mejorar su máster. Te lo digo en serio, yo sería feliz, tío. Porque yo sé que no voy a poder formar a todas las personas de España. Es imposible, ¿vale? Entonces siempre tiene que haber otras alternativas, ya sea por la parte privada o por la parte pública. Pero a mí me encantaría ser la persona que haga que todo el mundo se plantee a nivel formativo en España, en la parte del deporte, lo que está haciendo y que si no lo mejora, nos lo comemos. Ya está. Esto es tan sencillo como eso. Obviamente nosotros somos una empresa que llevamos muy poco tiempo, es decir, llevamos 5 años. Ahora, yo me plantearía, si estoy en el otro lado, que me estoy cagando en Trainology, en Álvaro Trainer, porque el hijo puta está haciendo este tipo de cosas, yo me plantearía, hostia, es que venga un pringao como el Álvaro Trainer y te quite tus alumnos de tu máster en 5 años, es que no has currado, tío. O sea, no has hecho las cosas suficientes como para que cualquier notas que venga, como yo, te quedas sin máster. Ese es el principal problema. El problema no es mío. El problema es tuyo, que no tenías nada.
Uf. Y sentí una historia parecida yo con marketing, porque igual yo entré en marketing apasionado. Yo tenía mi canal de YouTube ya con 100.000 suscriptores y yo dije, guau, qué bien, ya por fin me quito toda la tontería del bachillerato con un montón de cosas que no me servían para nada y ya por fin puedo aprender. Y entré en la Universidad Pública de Zaragoza a estudiar marketing y me encuentro, tío, con una primera asignatura de fundamentos de marketing, pero que no podía aplicar nada para mi trabajo, para mi día a día de youtuber, que yo, entre otras cosas, solo me dedico a captar la atención de la gente, que eso es puro marketing, y a vender cosas, y cuando vi que eso se repetía igual que tú, misma sensación de cada día era como una losa en la espalda de decir, ¿qué hago aquí?
Sí.
Hasta que llegó al punto en el que me planteé la diferencia entre si tomo el camino de yo voy por mi cuenta o tomo el camino de la universidad, ¿cómo voy a crecer más rápido? Esa era la pregunta, no era, yo no dejé la universidad por dinero. O sea, yo no lo hice por eso. No fue porque tengo más horas y ahora gano más dinero. No, yo gané lo mismo cuando dejé la universidad. El problema es que estaba con mucha más energía para el tiempo que yo dedicaba a YouTube para hacerlo mejor y para poder aprender cosas que de verdad me servían, ¿no? Entonces, esa gente que se está planteando el dejar el sistema educativo, En primer lugar, ¿piensas que es una buena decisión así a rasgos generales para todo el mundo? Y en segundo lugar, ¿en qué casos y qué contextos y en qué sensaciones debería decir una persona, vale, ok, yo doy el perfil, o sí que estoy ahora mismo en un punto en el que me beneficia, como a ti y como a mí, dejar, bueno, y como Juan, dejar el sistema educativo?
Claro. A ver, creo que el problema de base es pensar que cualquier cosa te va a suponer un seguro en tu vida.
Tal cual.
Cualquier
tal
cosa.
Cual. El no saber que hay incertidumbre ahí fuera.
Eso es.
Exactamente.
Entonces, sí, me da exactamente igual que sea si tiro por aquí 100%, si tiro por aquí 100%. No. Es decir, puedes dejar el sistema educativo, pensar que eres el emprendedor número uno, meterte un tortón y ya está. O puedes ir sistema educativo, salir de ahí y meterte el mismo tortón. Entonces, creo que la gente debería empezar a entender más que la responsabilidad es suya. No de lo que. No de la gente que está. Es decir, por ejemplo, hay gente que entra en nuestro máster y que sale y que yo no me acuerdo de su nombre. El problema es mío, el problema es tuyo, hermano. Tenías un máster de puta madre y no lo has aprovechado. Entonces, si yo el día de mañana no me acuerdo de tu nombre, te aseguro que me acuerdo de muchos nombres de mucha peña que he estado respondiéndoles dudas, etcétera, etcétera. Y que me han hecho preguntas interesantes en clase. Ahora, si no has venido a clase, como comprenderás, yo tampoco puedo ir detrás tuya, meterte la correa y tirarte para acá, ¿vale? Entonces, la responsabilidad de cualquier decisión que hagas, de sacarle partido, es tuya. Hay universidades que son mejores, hay universidades que son peores, pero ya no tanto la parte de universidad, sino profesores, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, estás en un punto dentro del sistema educativo en el que tienes, pues yo qué sé, un profesor que es muy bueno, tío, que te inspira, que tiene un proyecto, que de alguna forma puedes sacarle partido, pues yo te diría que realmente valores más el contexto a nivel universitario, el contexto de la propia formación, que la propia formación. Obviamente hay oficios que no se pueden hacer si no tienes una titulación, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, carpintero, yo no sé si hay alguna regulación de carpintero, pero yo, pues si quieres ser médico, sota caballo rey, ¿no? Pero quien tome la decisión de si quiere hacer una carrera, tío, que realmente haga una carrera, que no vaya al 5. Aunque te vayas a encontrar con profesores que son una auténtica mierda, pero ve un poco con el objetivo de sacarle el máximo partido. Y ya te aseguro yo que seguramente le acabes sacando partido. Ahora, si lo que quieres hacer es emprender por tu parte, también hazlo yendo al 100%. Pero tampoco vale que hagas la carrera al 50, emprender al 50, y que te quejes porque el mundo es una mierda, que se ha puesto todo en tu contra y que ni la carrera es buena, ni los que hacen podcast y que dicen que ganan no sé cuántos, son unos... No. O sea, tienes un problema y es que no te has comprometido. Entonces, que la gente sea crítica, tío. Y que tome la decisión con un punto de vista objetivo. Y que se intente quitar un poco de la parte emocional, porque ya no solo eso, es que a día de hoy yo considero que muy poca peña va a estar durante toda su vida dedicándose a una sola cosa. Entonces, teniendo en cuenta cómo se vienen, pues yo qué sé, inteligencias artificiales, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, es como, tío, quien yo todavía, a día de hoy, no sé si yo voy a ser entrenador toda mi vida.
Claro.
Es que seguramente no. Es que seguramente deje de ser entrenador dentro de 5 años y me pase a otra movida y de repente a otra movida y así sucesivamente. Entonces, eso va en ti. No te lo va a dar nadie, tío. Y no sé si he respondido a tu pregunta.
Perfectamente, tío. Yo quiero destacar lo que has dicho de... Es que me parece tanta verdad lo de la incertidumbre es... ¿En qué momento te piensas que porque te contrate Adidas vas a tener un trabajo fijo? O sea, es decir, o te contrate una empresa grande de cadena, Inditex, por ejemplo.
Total.
Tío, o sea, que eso no es seguridad. O sea, eso no es... En primer lugar, estás persiguiendo algo que piensas que te va a dar felicidad, pero que te va a dar falta de propósito, falta de aburrimiento, te va a dar sensación de vacío, sensación de esclavitud, un montón de cosas que no te apetecen, y te estás quitando un montón de oportunidades de darte cuenta... ¿De qué forma vas a ser útil al mundo y dárselo? O sea, porque, tío, al final, ¿por qué nosotros preferimos estar aquí grabando esto a estar de fiesta o a estar de resaca? Pues porque nos hemos dado cuenta de que vivir con propósito es la mejor vida. Es la vida que más felicidad te va a dar. Y no es por dinero, no es por... O sea, no es por nada de eso. O sea, al final todos, si acabamos ganando ahora lo que ganamos ahora o muchísimo más, es que nuestra vida va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos con propósito. La gente debería buscar el propósito. Y si no lo encuentra, debería pensarlo. Y dedica tiempo. O sea, en una sociedad en la que hay tanto ruido, redes sociales, estímulos, planes sociales, y no dedicas ni 15 minutos a estar en silencio, ¿cómo piensas que te va a venir la inspiración para decir, no, voy a ser útil de esta forma? Entonces, tío, dedica tiempo para dejar un espacio de saber a qué te quieres dedicar en la vida y después asume de que aquel camino que tú elijas no vas a saber lo que va a pasar dentro de 2 años. Yo hace mucho ya que dejé de pensar en cómo va a ser el Sergio. Mi tía pregunta, ¿cómo te ves en 5 años? Que no lo sé, tío, no puedo decírtelo porque en noviembre del año pasado no sabía que iba a estar dentro de un plan. Ni sabía que iba a existir este proyecto. Entonces, ¿cómo voy a conseguir anticiparme a lo que va a pasar? Y relacionado con esto, tío, ¿qué piensas tú de la parte de compaginar la universidad con un proyecto, como por ejemplo yo hice en mi caso con YouTube o hace otra gente con otras movidas, el compaginar, el tener una vida, o sea, digamos, si lo vemos gráficamente, el seguir el camino tradicional y a la vez tú, como ir en bicicleta paralelamente con tu movida, ¿no? Con tus cosas en tu tiempo libre, como si fueras dos personalidades. ¿Cómo ves eso?
Yo lo veo de puta madre siempre y cuando sea lo que quieras. O sea, también que seas consecuente con... no es lo mismo ir a la universidad, ir a la universidad y compaginar con tu proyecto, porque se te empieza, o sea, el día tiene 24 horas.
Claro.
Entonces, luego tienes que ver un poco cómo te afecta esa toma de decisiones a tu contexto en general. Porque si quieres universidad, proyecto, colegas, novia, gym, no. O sea, no da. Entonces, que también entiendas que tienes lo que se llama el mítico coste por oportunidad. Cuando dices que sí una cosa, vas a tener que automáticamente quitar ese tiempo a otras que podrías hacer. Entonces, ¿te gusta, te sientes identificado con crear tu propio proyecto, etcétera, etcétera? De puta madre. Empieza metiéndole. Si te gusta la parte de la universidad, pues también empieza metiéndole, pero ni una te va a dar la seguridad, ninguna de las dos va a ser... Es que nada va a ser una buena decisión, tío. Es que las buenas decisiones, es lo que te decía antes, las creas tú. Porque tú puedes crear un podcast. O sea, es que hay dos cosas. Hay crear un podcast o crear un podcast. Tú has creado un podcast. Yo he creado un podcast. ¿Sabes a lo que me refiero?
Porque vas al 100%
al claro, claro. Vosotros tenéis un podcast, tú, que habéis hecho una estructura descomunal, tío. Todo esto de puta madre, tal cual. Nosotros, por ejemplo, en el canal de Trainology, tenemos un podcast. No tenemos un podcast. Tenemos, o sea, lo hemos llamado podcast, pero eso es un vídeo moza. Ah. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que ya. Una cosa es decir, estoy estudiando la carrera o... Voy a un sitio donde hay un notas que habla.
Sí, totalmente. Una claro. Buena decisión y una mala decisión es lo mismo. Lo único de diferencia es el proceso, lo que han hecho con la decisión.
Claro. Entonces la gente dice, no, voy a emprender. No vas a emprender. O sea, tú no estás 24/7 pensando en tu proyecto. Tú no estás desviviéndote por tu proyecto. Tú dices que vas a emprender, pero no lo estás haciendo. Entonces, la diferencia entre que las cosas tengan más posibilidades de que salgan bien o no, es hacerlas, no decirlas. Yo te puedo decir ahora mismo que soy la polla, pero si después todo lo que hago no determina que soy la polla, como comprenderás, en el momento en el que rasques un poco más, vas a decir, tío, pues esto es todo palabrería, ¿sabes? Entonces, si vas a tomar una decisión de seguir, de hacer tu carrera porque te gusta la carrera, porque sabes que te va a aportar, y mientras, por ejemplo, aprovecharlo para aplicar todo eso que estás viendo en la carrera, en tu proyecto, o incluso ya no solo en tu proyecto, porque una cosa que, por ejemplo, puedes hacer, que también puedo estar de puta madre, es, oye, haz tu carrera y curra para otro, aplicando todo lo que estás viendo en la carrera y aprovechándote de todo el aprendizaje que te vas a llevar en una empresa externa. Eso puede estar guay. Y luego, cuando termines la carrera, has estado viendo con otro ojo crítico las cagadas que ha hecho tu jefe, cómo se movía la empresa, qué cosas hacían, qué presupuesto invertían en esto, cuánto costaba el alquiler del local, y cuando terminas tu carrera tienes una información y dices, vale, pues ahora me toca a mí. Al final, es que hay muchas vías, tío.
Total.
Pero la buena decisión y la mala decisión la tomas tú, tío, con tus actos, con si realmente haces lo que quieres.
Yo sigo viendo que es otra vez el que la gente entra por lo que se ve arriba, el pico de quiero ser Álvaro Trainer. Yo, por ejemplo, cuando empecé el podcast, ¿qué podcast? Yo igual no me había escuchado ninguno. Yo me metía con el focus de vamos a hacer otro proyecto Sergio y yo, porque es el tercero que probábamos ya y es el que ha salido, pero no con el focus de, hostia, yo quiero ser famoso. Es que ni sabía cuál era esa sensación. Y cambia mucho el tema. Es igual que lo de la novia, igual que lo del coche, todo. Y la gente, tío, es que encima te quería preguntar, ¿cómo ves el que haya tantos modelos de negocio, entre comillas, para la gente? Porque tienden a ser menos persistentes pensando de, no me funciona el trading, me hago entrenador. No me funciona el entrenador, me hago un podcast. creo que hay demasiado para elegir, o se piensa que hay demasiado para elegir.
Claro, o sea, yo creo que realmente el abanico de decisiones siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora es como más visible.
Eso,
¿no?
Es.
Entonces, de repente, pues tú antes el trading existía, la inversión existía. Lo que pasa es que no tenías a tanta peña invirtiendo en publicidad, diciéndote, ¿todavía no inviertes? No sé qué, no sé cuántos, tal cual. Entonces ahora de repente dices, hostia, tengo la necesidad de invertir, tú, porque si no parece que soy el más tonto del mundo. Entonces, siempre ha habido eso. Lo que pasa es que el nivel de conciencia del que hablábamos antes ha hecho que mediante toda la creación de contenido, pues haya ciertos ámbitos o ciertos nichos o ciertos modelos de negocio que se hayan como dado más bombo, ¿no? Pero yo lo veo bien, tío. O sea, tú puedes probar una cosa y que falle y no pasa absolutamente nada, porque has aprendido mucho de eso. O sea, por ejemplo, mi padre, que para mí es mi referente, una de las frases que me dijo un día que estábamos montando la web, tal y cual, y le dije, es que no sé cómo va a salir, tal y cual, y me dijo, ¿cuánto te ha costado? Le dije, 500 pavos. Me dijo, tío, 500 pavos. Te vas a rayar por 500 pavos. En plan, no. Lo que tienes que hacer es cagarla rápido y barato. Ya está. Cágala rápido y barato. Al principio, cágala lo máximo posible, porque un error, cuando seas tocho, no te supone 500, te supone 50. Entonces, intenta que al principio cometas todos los errores. Y luego ya aprendes de esos errores y asientas las bases. Por ejemplo, cuando nosotros montamos Trainology, a nosotros nos costó, no lo montamos desde la empresa, sino que al principio pues lo facturaba yo como autónomo, porque todo pasaba por mí. Yo me quedé con céntimos en la cuenta. Y yo le dije a mi padre, estoy rayado. Y me dijo, tío, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no, que hayas palmado, yo qué sé, 3.000 euros. Bueno, pues no pasa nada. Has palmado 3.000 euros, mañana te metes dependiente de Zara, cobras 600 y en cuestión de 5 meses tienes 3.000 euros. Has aprendido las cagadas de lo que es montar un proyecto y te ha costado 6 meses. 6 meses cuando tienes 22 años, ¿qué es? Pues una mierda. No es nada. Entonces, cágala rápido y barato. Entonces, ¿quieres montar un proyecto y no te sale? Bien, ahora, también va un poco en base a las expectativas que tiene la peña, porque la peña también se hace unos pájaros en la cabeza que flipas. No, ahora monto dropshipping y el puto número uno. No. Claro, es que eres un tonto motivado. Entonces, nada más peligroso que un tonto motivado, porque no tiene ni puta idea de hacer las cosas y encima tomar malas decisiones. Entonces, no puedes tener tú unas expectativas muy grandes, depositarle esas expectativas a una persona que no tiene por qué cargar con ellas, y si encima sale mal porque tú no has sabido ejecutarlo, decir que esta persona es un cabrón. Entonces también tienes que regular un poco lo que esperas de eso. Es como si ahora de repente, pues era un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Marca personal, ¿vale? No puedes pretender meterte en la formación de Sergio Peguería de marca personal y pretender ser de cuestión de aquí a 6 meses, subiendo 7 posts, el influencer número uno. Es que si a ti te ponen esas expectativas, no es tu problema. El problema es de quien tiene esas expectativas, que sinceramente es tonto. Ya está. Yo no puedo cargar con las expectativas de un tonto. Entonces,
ya lo dijo nuestro mentor. La garantía de cómeme el nabo.
Eso es la otra tipo de garantía. La garantía de cómeme el nabo.
Esa es la inventó ya dos.
Así, ¿eh? La dice ya dos. Le dice, pero ¿cuándo me garantizas que va a ganar dinero? Dice, te garantizo que me puedes comer el nabo.
Bueno, 100%, tío. Es como, pero ¿por qué buscas una garantía cuando... O sea, nada tiene garantía, tío. En plan, un iPhone. Bueno, sí, tiene la garantía de que te puedo cambiar por otro, pero claro, yo no te puedo garantizar que este iPhone vaya a ir al 100%.
Mira, esos ejemplos brutales. Te voy a dar mi iPhone, pero no te voy a asegurar de que con mi iPhone ganes el dinero que yo gano usándolo.
Totalmente.
Yo tengo el iPhone y veo YouTube, vale, pero yo lo uso como herramienta.
Claro,
eso es literalmente eso. Yo te doy el iPhone y tú vas a hacer lo que sea con él. Literal. Es el mejor ejemplo, lo usaré más.
La otra contestación que puedes hacer cuando te dan algo la garantía, le dices, ¿qué quieres? ¿Confía en ti? ¿Quién va a confiar en ti?
Totalmente.
Esa es la otra.
Sí, sí, sí.
Y ya para acabar, yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te gustaría que pensara el Álvaro de 85 años?
Tío, pues que disfrutó del proceso, que lo hizo lo mejor que lo pudo hacer y que la cagó rápido, o sea, que la cagó rápido muchas veces y que lo solucionó más rápido todas esas veces.
¿Y hay algo que te da miedo que piense ese Álvaro? Rollo, por ejemplo, a mí me da miedo que piense el Sergio de 85 que a lo mejor no dije que sí a planes porque pensaba que me sacaban de mi vorágine de crecimiento empresarial. Y que a lo mejor, joder, hubiera llegado igualmente al objetivo. Es decir, a lo mejor podría haber dicho que sí a ese viaje de 3 días. A lo mejor hubiera dicho que sí a ese plan con la novia de tal. ¿Eso te da miedo?
No, tío, porque... o sea, tengo muy claro qué es lo que quiero. Entonces, como sé que cada acción que hago está alineada con lo que quiero y con lo que siento, pues está bien. O sea, es lo que te digo. Asumo que, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones con mis colegas, yo soy el primero que decide estar detrás del teléfono. Podría no hacerlo y podría... Y seguramente sería lo mismo. Pero digo, a ver, ¿qué me compensa? Pues tío, sinceramente me compensa que el propósito que tengo es tan sumamente grande que igual dices, vale, es que habría tardado 2 años más solo, yo hubiera llegado al mismo. Ya, pues yo me pongo en ese planteamiento y digo, tío, 2 años más son 2 años menos de que la peña no tenga lo que yo les voy a ofrecer. Entonces, pues...
Entiendo.
¿Sabes?
Y
bueno... No, yo te iba a decir, la mía ya para acabar es... Has dicho disfrutar el proceso. ¿Qué haces para disfrutar el proceso?
Pues pasármelo bien, tío. Hacer lo que me sale de los huevos. No escuchar a nadie. No escuchar a nadie que no me vaya a dar un consejo que realmente tenga sentido. Y, tío, intentar... Es que no sabría decirte, es un poco la actitud, ¿sabes?
Total.
Tengo una reunión, pues sí, o sea, por ejemplo, dentro del proyecto, es decir, al final nosotros ya somos una empresa, ¿sabes? O sea, tú puedes ver los vídeos de Álvaro Trainer, que está el tío mega mofas, ya, pero es que hay días a los que Álvaro Guzmán no le apetece ser Álvaro Trainer y ponerse delante y estar mega mofas, porque ha tenido un problemón, porque tal, cual, bueno, pero... Siempre intentamos poner una buena actitud con todo lo que hacemos y disfrutar. Entonces, pues, cortamos el mood, me pongo en el modo Álvaro Trainer, intento que esas 2 horas de contenido sean la polla, estoy con David, con el chico que está dentro de nuestro equipo de puta madre. Entonces, cada cosa que hacemos intentamos darle la actitud como para que realmente tenga sentido esto que estamos haciendo. Porque, hostia, montar un proyecto como el que queremos montar, estando todo el día enfadado tú, es imposible.
¿Dedicas mucho tiempo a reflexionar sobre qué haces aquí? Cuánto, o sea, me refiero sobre, oye, estoy yendo por el camino que yo quería ir cuando empecé en todo esto. Oye, ¿realmente sí. Esta decisión es la siguiente, claro, que te va a... O sea, ese tiempo de reflexión ya más metafísica de ponerte por encima de ti y decir, oye, ¿el Álvaro está donde quiero que esté este Álvaro? ¿Sabes?
O sea, a lo que sí que dedico tiempo es un poco a ponerme los márgenes. Es decir, las líneas rojas. Del palo de, ¿estoy cruzando alguna línea roja que... En la que yo cuando monté esto tenía claro que era lo que quería hacer
y no lo estoy haciendo?
Y no lo estoy haciendo. Y entonces es cuando de repente digo, vale, pues entonces tengo que girar 2 grados a la izquierda porque no estamos yendo.
¿Y eso cómo lo haces?
Pues no sé, tío. Tengo conversaciones conmigo del pasado.
¿Me sueles hacerlo semanalmente y no te pase algo así? ¿O son momentos de que llegada...?
Conduciendo normalmente. Cuando estoy conduciendo pues como solo tengo que estar en una cosa, pues me da por pensar. Y ahí es cuando pienso un poco más, tío. Pero sí que estoy muy contento con cómo lo estamos haciendo, tío. Estoy muy contento con el equipo que estamos, o sea, que hemos creado. Yo qué sé, para que te hagas una idea. Que son detalles de por ejemplo, cómo intentamos crear el contexto. Tío, tenemos una puta PlayStation 4 en la oficina. Quien quiera se puede poner... O sea, todo el equipo, cuando llegamos con la PlayStation 4, le dijimos, chavales, ¿tenéis una Play? Tenéis aquí todos estos juegos que era la Play que tenía antes. Me la pela si quieres estar una semana entera solo viniendo a jugar a la Play. De verdad te lo digo, me la pela. Ahora bien, si el curro no está hecho, ya sabéis lo que va a ocurrir. Entonces, aquí hemos venido a pasarlo muy bien, pero a ser los números unos. Entonces, si mientras que estás editando, mientras que estás organizando una formación y estás siendo el número uno, te saturas y te quieres echar una Play, yo, es que de hecho seguramente voy a ser el primero que pille el mando, me ponga a tu lado y me eche la Play contigo. Hemos pillado unos puffs ahora, tío, ¿te quieres dormir 2 horas porque estás reventado? Duérmete 2 horas. Es decir, hemos intentado crear un contexto lo suficientemente guapo como para que todos disfrutemos de ello. Por ejemplo, el lunes pasado, pues cogimos y nos fuimos todos a camas elásticas, todo el equipo a camas elásticas. Pues,
está
guay. Claro, entonces no podemos hacer, o sea, no podemos ser los número uno que queremos ser si no disfrutamos del proceso de ser los números uno. Y para eso hay momentos en los que te tienes que parar y recalibrar un poco las miras y sobre todo decir, oye, ¿me está valiendo la pena? Sí, porque sé que estoy dejando muchas cosas al lado, pero estoy ampliando otras, que es, por ejemplo, tener un equipo de puta madre, que la gente esté muy contenta dentro de Trainology, que la gente que nos compre cada vez esté más contenta porque estamos mejorando absolutamente todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de puta madre, tío.
Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias por haber venido a Tengo un Plan. La verdad que ha sido un podcast de puta madre. Y puñito para despedirnos.
Se me cuidan. Un besito. El último beso a ellos.
Eso, a toda la gente de Tengo un Plan, por supuesto. Dejaremos las redes sociales de Álvaro, de Trinology, de todo lo que tiene también, la lista de correo de Lisa, que la gente a lo mejor quiere seguir aprendiendo por ahí. Y poco más, tío. Gracias por estar en Tengo un Plan. Gracias por tu tiempo de corazón.
A vosotros.
Y ¿vamos a comer o qué?
Sí. Pero espera, antes un momento. Enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias, de verdad os lo digo. En plan, os lo digo de corazón. Es brutal. Y esto no es... O sea, 100%. Es brutal, tío, lo que la peña está aprendiendo con vosotros. Es brutal lo que estáis haciendo. Tú, no dejéis de hacerlo. Y en el caso de que tengáis que dejar de hacerlo, que sea porque os sale del nardo. Y me encanta lo que estáis haciendo. Desde dónde... O sea, me parece descomunal. Enhorabuena por ello.
Gracias, tío.
Joder, pues muchas gracias, tío. Menuda despedida, nos has plantado aquí.
Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos, a vosotros por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Chao.